Viernes 8 de enero, año 2021, comenzamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, naturalmente, nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección de este programa, ahí está el jefe, el boss, don José Reyes. Aquí ante el micrófono, servidor Lorenzo de Ara. Tengan muy buenos días, de verdad, y es un enorme placer saludarles. Vamos a conocer el estado del tiempo para hoy. Madre mía, cómo está la península y también nosotros, como siempre, la colita que nos afecta. Agua, viento, mucho viento, por cierto. A mí no me gusta el viento. No me gusta nada, pero nada el viento. Pero bueno, hay que lidiar con lo que tenemos. Prestemos atención a lo que nos cuenta la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, cielos nubosos a cubiertos en la isla de Tenerife. Continuamos con chubascos que pueden ser localmente fuertes y persistentes, incluso durante la primera mitad del día, acompañados de tormenta, con temperaturas en descenso generalizado, valores aún así de 21 grados en Santa Cruz de Tenerife, también en Puerto de la Cruz, y 19 en Candelaria y 17 en La Laguna. El viento soplando de componente noroeste, con rachas máximas superiores a los 70 kilómetros por hora en zonas expuestas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues sí, han bajado las temperaturas, 21 graditos en el puerto de la Cruz, temperatura más o menos igual en todo el norte de Tenerife. Vamos a saludar y dar los buenos días, como toca, a los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio. Tasca San Sofé, Las Cuevas, La Orotava, Joyería Anton Ray, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta, Los Hilos, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Fepisa Orotava, Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula. Aquí están siempre, de lunes a viernes, los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio. Y vamos a conocer las noticias más destacadas en las portadas de los dos periódicos de nuestra isla, los dos rotativos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué nos cuenta el diario de avisos? Pues una mala noticia que se suma a otras malas noticias, etcétera, etcétera. Canarias alcanza el récord de contagios activos. Más de 7.000 en toda Canarias. Por lo tanto, nuevo récord. Récord activo. Y Tenerife dos semanas más en semáforo en rojo. Con el semáforo en rojo. Dos semanas más. Bueno, al cabo de 7 días mirarán a ver si es posible quitar este maldito semáforo que nos hemos ganado a pulso. La noticia es esta. Canarias alcanza el récord de contagios activos, más de 7.000. El presidente Ángel Víctor Torres prevé que el jueves esté culminada toda la primera fase de la vacunación en el archipiélago. Tenerife no empeora los casos de COVID, pero Gran Canaria sí, y se amplía en esa isla el toque de queda. Por lo tanto, van a vivir los canariones ya el toque de queda a las 11 de la noche, todo el mundo en casa. En Gran Canaria. Porque se ha agravado la situación en la Isla Redonda, en la Isla Hermana. Y claro, es que Canarias, alcanza este nuevo récord de contagios. Más de 7.000. Luis Serra, portavoz del Comité Asesor del Gobierno de Canarias, dice lo siguiente: con los datos que tenemos, debemos plantearnos el semáforo rojo en toda Canarias. No lo dice el presidente del Ejecutivo Regional, no lo dice cualquier cantamañanas. No lo dice Lorenzo de Ara, obviamente. Lo dice el portavoz del comité asesor. O sea, un experto. Con los datos que tenemos, debemos plantearnos el semáforo rojo en toda Canarias. Lo que esta situación a mí me desagrada muchísimo. Me desagrada muchísimo, me entristece muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Pero por lo menos me acuesto con la conciencia tranquila. La cobardía de nuestros dirigentes, sumada a la irresponsabilidad de la población, hace que un experto asesor del gobierno de Canarias, que de esto sabe, asegure que el semáforo en rojo, con los datos actuales, más de 7.000 contagios activos, el semáforo en rojo para toda Canarias. Para toda Canarias. ¿Se acuerdan ustedes cuando se hablaba del corredor seguro? ¿Recuerdan ustedes aquello de qué privilegiados somos por encontrarnos geográficamente donde nos encontramos? Nada. Nada. De donde no hay no se puede sacar. Esa es la conclusión que uno obtiene después de analizar todos estos datos. De donde no hay no se puede obtener absolutamente nada. Seguimos con la portada del diario de aviso. Sucesos. Muere otro inmigrante en una patera en dirección a Canarias y encalla en Agaete el ferry Betancúa. Es que no lo leo bien, perdonen ustedes. De Fred Olsen. Filomena trae al sur de Tenerife las mayores lluvias de los últimos 9 años. De los últimos 9 años, pues una alegría inmensa, de verdad, porque nuestro sur de Tenerife necesitaba esa agua. Esperemos que no haya provocado ningún destrozo, pero el agua, en 9 años no veían los vecinos y vecinas del sur de Tenerife caer tanta agua. Bueno, pues una buena noticia para el sur. Arrancan las rebajas de enero con grandes colas en el primer día. Las colas, porque hay que hacer colas, muchos comercios y muchos empresarios lloran que me muero, que no llego a final de mes, pero esto de adaptarse al siglo XXI, no, hay que hacer colas, muchas colas, y aguantar, y guardar la distancia, ¿no? En fin, saquen ustedes la conclusión. Ratifican a Biden como ganador en Estados Unidos. Fracasa Trump en su insurrección. Pero está muy bien lo de insurrección, porque fue claramente una insurrección lo que se produjo en Estados Unidos, liderada por el actual presidente, que dejará de serlo, afortunadamente, el 20 de enero. El 20 de enero, este tirano, llamado Donald Trump, dejará de ser presidente. Bueno, de aquí a allá, vayan ustedes a saber. Ya lo tienen bloqueado en Facebook, en Instagram, creo que para siempre. En Twitter se lo están pensando, que elimine todos sus mensajes, y luego ya le darán carta blanca de nuevo. Porque este hombre ha mandado el país más poderoso del mundo a través de las redes sociales. El peligro de las redes sociales. La democracia iliberal, los populismos, comienzan a través de las redes sociales. Y este Trump, que ganó las elecciones en su día y las perdió, en esta ocasión, no quiere reconocer la derrota. Y es un bicho malo. Por cierto, el Partido Demócrata, que se lo haga mirar, porque si bien Donald Trump se ha cargado al Partido Republicano, se lo ha cargado. El Partido Demócrata tiene que observar muy minuciosamente el peligro que hay dentro de su seno, porque la extrema izquierda en el Partido Demócrata es una realidad. Y el mismo mal que observamos en el Partido Republicano, para desgracia de la primera democracia del mundo, lo observamos en el Partido Demócrata, en Estados Unidos. La extrema izquierda está implantada en el Partido Demócrata. Y a ver quién la calla. Porque los energúmenos del Partido Demócrata harán exactamente lo mismo que hicieron estos energúmenos entrando en el Capitolio. Ya verán ustedes si la situación sigue complicándose en Estados Unidos, porque el país está partido en dos. Está partido en dos, al borde de la quiebra social. La convivencia pacífica entre estadounidenses pende de un hilo. Y por último, la cadena Lidl entre las próximas licencias de Arona para El Mojón. Esto apunta al diario de avisos. Vamos con el periódico El Día. 2 semanas más de restricciones en Tenerife. El gobierno canario mantiene el toque de queda a las 10 de la noche y las reuniones de un máximo de 4 personas. Las islas suman 292 casos y 3 muertos en un día. Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, exige al gobierno el rescate del comercio. Yo me apunto, pero solamente nos quedamos en esto, en rescatar el comercio. Que yo me apunto, ¿eh? ¿Dónde hay que firmar? Hay que rescatar el comercio, el tejido comercial de Santa Cruz, del norte de Tenerife, del sur de la isla. Hay que rescatarlo, con dinero, ¿no? Con dinero de todos nosotros, ¿vale? Pero cuando nos sentemos en la mesa y pongamos el dinero y repartamos el dinero para salvar o rescatar el comercio, ¿podemos debatir? ¿Tenemos derecho a plantear cuestiones, dudas, por ejemplo? Si este comercio que tenemos en la isla de Tenerife de verdad es un comercio competitivo y ha puesto toda la carne en el asador para, ser un comercio del siglo XXI,
y en un comercio atrasado, llorón, lento, anticuado, etcétera, etcétera. Podemos, porque el rescate yo lo firmo desde ahora mismo, yo lo firmo. Porque, vamos, es que por llorar y por el dinero parece que todo se va a resolver. Tú lloras, te pongo dinero. No, hay que adaptarse, ¿no? Hay que adaptarse. Ya lo digo, yo apoyo el comercio local a través de la compra online. A través de la compra online. Y el que no se adapte, que se muera. Que se muera. Le quito el dinero de la mesa. Esa es mi opinión. Bueno, también clamor para que Trump pague por el asalto. Congresistas, gobernadores, miembros del gabinete saliente y la prensa exigen la destitución. Biden confirmado tras la insurrección instigada por el presidente de Estados Unidos. Ordenan admitir a un inmigrante en un club de fútbol de Arafo. Es que esta noticia es de ciencia ficción. Ordenan admitir a un inmigrante, pero el inmigrante es ilegal. Bueno, es que no he entrado en el cuerpo de la noticia, ¿no? Si el inmigrante está aquí, es un inmigrante legal, es una persona, es un chaval o un señor y está trabajando, está asentado en esta tierra, pero ¿por qué hay que mirar el carnet de identidad y el color de la piel? Arona, Pedro Martín ofrece ayuda para desbloquear el plan del mojón. ¿Cómo se interesa el presidente del Cabildo por todo lo que pasa en el sur de Tenerife? Volkswagen, líder en Canarias durante 16 años seguidos. Vaya, pues... enhorabuena, Volkswagen. Pregunto, ¿sacará esto de esto el día algo? Yo qué sé. Es que me encuentro con esta noticia en la portada. Vamos con el periódico El País para hacer un repaso muy breve a las noticias más importantes de los tres periódicos más influyentes del país. Empezamos precisamente por el periódico del grupo Prisa, El País. Las consecuencias del ataque al Capitolio. Estados Unidos, conmocionado, confirma Biden y empieza a aislar a Donald Trump. También aquí la vacuna de Moderna empezará a inyectarse antes de 10 días. Y ya, ese que dicen que todavía es ministro, lo es, de Sanidad, pero que no está al 100% dedicándose a ser ministro de Sanidad. Esto no pasa en ningún país, en ningún país. Tenemos un ministro que no está al 100% dedicándose a lo que debería ser su principal labor, porque ahora su principal labor, es ser aspirante y ser candidato y conseguir la presidencia de la Generalidad de Cataluña. Illa prevé la inmunización de 1 millón de personas a la semana. Los casos de COVID registrados por Sanidad superan ya los 2 millones en toda España. Es lo que hay. Periódico El Mundo. Los demócratas presionan para echar ya a un Trump desahuciado. Facebook e Instagram castigan al presidente. España registra 51.675 muertos por el COVID y 2 millones de contagiados. Ya saben ustedes que esto de 51.675, que es una cifra aterradora, es la cifra que maneja el gobierno de Pedro Sánchez. La cifra real está por encima de los 80.000. De los 80.000 españoles que han perdido la vida como consecuencia del COVID. Pero ya hay 2 millones de contagiados en este país. De ahí las declaraciones del portavoz de los expertos del gobierno regional. Canarias debería estar en semáforo rojo. Canarias, no solo Tenerife. Canarias, que estamos batiendo récord de contagios. Y terminamos con el periódico ABC. Trump mantiene el pulso pese a que el Capitolio certifica su derrota. Promete una transición ordenada, pero sin renunciar a la lucha. Tras validar su vicepresidente la victoria de Biden, que lo acusa de instigar a los terroristas domésticos. Lo peor de Filomena está por llegar. Interior activa, hablamos de España, Filomena es el nombre de esta tormenta, de esta borrasca. Interior activa el plan general de emergencias del estado ante la gravedad del temporal, que amenaza con nevadas de más de 20 centímetros y temperaturas de menos 12 grados. He leído esta mañana que España en estos dos próximos días va a acumular más nieve que toda la que hay en Polonia en invierno. En Polonia, que allí cuando nieva. Bueno, pues España en 2 días va a acumular más nieve. Dicen que mucha nieve, año de bienes. Y enero ha comenzado trayendo mucha nieve. ¿Será verdad lo del refrán español? Ojalá. Hasta aquí el repaso a las principales noticias del día de hoy. Y antes de nuestra primera entrevista, que tenemos apalabrada con el alcalde del Puerto de la Cruz, don Marco González, aquí en los estudios centrales de Gente Radio. Ya saben ustedes que ayer entrevistamos a dos dirigentes de Coalición Canaria. Se mostraron muy, muy, muy críticos con la situación actual que tiene que ver con el futuro auditorio del Parque San Francisco en la ciudad portuense. Acusan al Cabildo Insular de Tenerife, en este caso al PSOE, Ciudadanos y Podemos, de vaciar de contenido, de aniquilar, de matar el proyecto, y al mismo tiempo Coalición Canaria acusa al gobierno que preside, que lidera Marco González, de un silencio cómplice, de una sumisión total y absoluta, y lo traslada también, obviamente, al concejal de Ciudad Sostenible y Planificación Urbanismo, David Hernández. Hoy nosotros vamos a tener, ustedes, principalmente ustedes, van a tener la oportunidad, naturalmente, como les decía yo ayer, de escuchar al alcalde del Puerto de la Cruz, Marco González, que, como siempre, yo agradezco al alcalde del Puerto de la Cruz, de verdad, la predisposición que siempre tiene a no esconderse, siempre da la cara, es una persona que no se arruga, y eso es lo que hace falta en el municipalismo. Ahora escucharán ustedes los argumentos del alcalde. Los argumentos del alcalde a preguntas de un servidor. Al igual que ayer, el periodista pregunta y el invitado responde. Ante estas graves acusaciones de Coalición Canaria, con los datos abrumadores, por cierto, que ayer vertieron aquí en esta emisora, hoy escucharán ustedes. Yo ayer solicité la entrevista a un representante del gobierno municipal, bien el alcalde, bien el portavoz del grupo de gobierno. Inmediatamente se me confirmó que sería el alcalde del Puerto de la Cruz, Marco González, la persona que respondería a esta cuestión. Hoy también el Partido Popular del Puerto de la Cruz se apunta a este tema. Bajo mi humilde opinión, llega tarde el Partido Popular. Llega tarde. Es un convidado de piedra el Partido Popular. Cuando hablamos del Parque San Francisco, es un convidado de piedra. Una pequeñita nota informativa, sin más valor o sin ningún valor, nada que ya no sepa o que ya no sepan los lectores y los oyentes de Gente Radio. Y el PP asegura que ve maltrato y desprecio en la paralización del nuevo Parque San Francisco. Los populares acusan al Cabildo Insular de tratar a la ciudad como un municipio de tercera. Bueno, pues ciertamente a los señores del Partido Popular, ustedes llegan tarde. Llegan tarde, de verdad. Con una nota insulsa, con una nota informativa realmente insulsa, que no aporta nada. Porque, claro, tanto el grupo de gobierno como Coalición Canaria, grupo de gobierno, pues han, digámoslo así, liderado la cuestión informativa sobre este asunto capital para el Puerto de la Cruz. Y el Partido Popular, que tiene un músculo importante, tiene musculatura importante en el ayuntamiento con 8 concejales, pues aparenta no ser la principal fuerza de la oposición en este tema, ¿verdad? Porque se les ha adelantado por la derecha o por la izquierda, por donde ustedes quieran. Primero Coalición Canaria, que está como está en el Puerto de la Cruz. Coalición Canaria, que está como está. Si me preguntan cómo está, pues en estado comatoso. Está Coalición Canaria. Y ha tenido que ser el secretario general de Coalición Canaria y Diana Mora, consejera del Cabildo Insular de Tenerife, aquí presentes ayer. Y hoy tendrán ustedes al alcalde. Pero ya el grupo de gobierno ha salido también en los medios de comunicación. Y ahora el Partido Popular parece que se despertó y dijo: oye, ¿qué pasa con el Parque San Francisco? ¿Qué me han dicho qué? Pues bueno, pues aquí tenemos a don Ángel Montañés. Ya sabe don Ángel Montañés que tiene todo el cariño y todo el respeto de un servidor, pues diciendo prácticamente lo que ayer escucharon ustedes. Ciertamente el puerto de la Cruz se juega mucho. Se juega mucho con este asunto. Se lo jugaba con la piscina. Y afortunadamente la piscina se está construyendo. Se está ejecutando. Y se juega mucho con el Parque San Francisco. Y voy a incidir en algo que es crucial, bajo mi punto de vista. Que es crucial. Hace pocas fechas entrevistaba a un concejal por el que siento un profundo respeto y un cariño sincero del equipo de gobierno que preside Marco González. Ese concejal es Roberto Medina. Roberto Medina, concejal responsable del mercado municipal del Puerto de la Cruz. Y él y yo llegábamos a la conclusión, ¿no? Yo llegaba a la conclusión, escuchando a Roberto Medina, de que ese plan de excelencia para el Cabildo Insular, para el mercado municipal, es un plan de excelencia que hay que apoyar unánimemente, ¿no? Porque la excelencia es fundamental para el mercado municipal. Y yo terminé la entrevista muy contento ante todo lo que le espera de bueno al mercado municipal. Y por lo tanto, yo me siento uno más en la búsqueda de ese objetivo. Me siento uno más, de verdad. Me siento uno más en la búsqueda de ese objetivo. El objetivo de conseguir que el mercado municipal alcance la excelencia. La excelencia. Estoy en ello. Estoy con ello. Pero también cuando hablo de la excelencia, obviamente, ya está llegando el alcalde del Puerto de la Cruz aquí. Cuando hablamos de la excelencia del mercado municipal, que ya saben ustedes que lo he dicho por activa y por pasiva, es un objetivo que a mí me encanta, y así se lo hice saber a mi entrañable concejal Roberto Medina, pues cuando hablamos de excelencia, estoy convencido de que el alcalde quiere lo mismo para el Puerto de la Cruz. La excelencia en todos los órdenes, ¿eh? Pasito a pasito lo vamos consiguiendo en el mundo de la cultura, pasito a pasito lo debemos conseguir cuando todo se normalice en el sector turístico, ¿no? Y por eso yo he mostrado tanta preocupación y tanto interés por lo que tiene que ver con el futuro auditorio del Puerto de la Cruz. Repito, ayer escucharon ustedes a los portavoces de Coalición Canaria en esta radio, Diana Mora, consejera del Cabildo Insular de Tenerife, Juan Carlos Marrero, secretario general de Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz y exconcejal de urbanismo de esta ciudad. Y hoy ustedes se han levantado con esta notita de prensa del Partido Popular, que repito, ha llegado tarde, muy tarde, a este asunto. El Partido Popular ve maltrato y desprecio en la paralización del nuevo Parque San Francisco. Los populares acusan al Cabildo Insular de tratar a la ciudad como un municipio de tercera. Saludamos muy cordialmente, como siempre, al alcalde del Puerto de la Cruz, Marco González. Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días y un placer empezar el año de nuevo en esta casa.
Nos gracias,
por
de
teléfono.
Verdad.
Sí, y como sabes, me gusta venir de forma presencial. Y encontrarnos. Y
lo hemos dicho, lo hemos dicho aquí y de verdad que le agradecemos, como siempre, lo que en política se llama no ocultarse, siempre dar la cara, y es algo que se agradece porque la política, el municipalismo, es el futuro de la política en el siglo XXI, y entiendo que todo político con responsabilidad, como es su caso, la principal obligación es esa. Bueno, vayamos a lo que nos toca. Estamos hablando del futuro auditorio del Parque San Francisco. Coalición Canaria lo tiene claro. Coalición Canaria asegura que desde el Cabildo Insular de Tenerife, con tres partidos, Partido Socialista, que es su partido, Ciudadanos y Podemos, lo que han hecho es vaciar de contenido el proyecto, robar el dinero de los portuenses para ese proyecto, y además han asegurado que existe un silencio cómplice por parte de usted, por parte del concejal, portavoz del gobierno y responsable del área de Ciudad Sostenible y Planificación Urbanismo, en definitiva, don David Hernández. Ellos aseguran que el Parque San Francisco, ayer fueron categóricos, el auditorio ha muerto para el Puerto de la Cruz. Ustedes hablan de redefinir el proyecto, que no hay que hablar de que se nos roba el dinero, de que hay un silencio cómplice por parte de ustedes ante una decisión del Cabildo de que este proyecto queda para otro momento, pero el puerto no puede. Como dijo aquí el concejal, su portavoz, 19 millones para este proyecto. Es una verdadera locura, más o menos dijo aquí en directo. Queremos conocer la valoración y la opinión del alcalde del Puerto de la Cruz.
Sí, bueno, lo primero... el dramatismo con el que se ha asumido cierto protagonismo por parte de un exconcejal de urbanismo, cuanto menos es preocupante, porque la mayor responsabilidad recae sobre su propia gestión. Es decir, el hacer y discutir o públicamente denunciar una situación de la que eres responsable, yo creo que en política hay muchas cosas, pero también hay cierta moralidad que no se puede disfrazar, ¿no? Porque hay una responsabilidad clara en la gestión.
En el anterior mandato.
En sus años, y también la hay en la propia gestión del consorcio que y el propio cabildo anterior. Esto es muy claro. Yo esta mañana me he vuelto a leer los acuerdos del cabildo para ver si es que uno crea un guión y está diciendo algo que confunde quizás a las personas que puedan ser espectadores de esta película. Esto es una película que empieza a rodarse hace muchísimos años. La responsabilidad de Coalición Canaria y del Partido Popular sobre el propio cierre del parque y sobre las ausencias y las definiciones y un concurso público que ya empezó mal. Recuerda que la postura del Partido Socialista por aquel entonces al concurso público siempre fue hacer un concurso de ideas, hacer un concurso donde la población de Puerto de la Cruz opinara, nos hicieran partícipes, porque evidentemente el Parque de San Francisco era un emblema de la ciudad que necesitaba de una amplia representación, de llegar a acuerdos, de saber qué se podía hacer. Técnicamente hay un error desde el principio de los principios, es que ese propio concurso de ideas no se hizo después de haber hecho el estudio de detalle, que como mínimo, sabiendo que estaba en un conjunto histórico y que Coalición Canaria y el Partido Popular eran responsables de no haber aprobado un plan especial del conjunto histórico de protección y que iba a tener unas dependencias claras y exclusivas del área de patrimonio del Cabildo, durante años, en vez de empezar la casa por donde correspondía, empezaron a hacer un concurso de ideas sin tener claro cuál era el modelo de Parque San Francisco que podíamos tener en el interior. Por eso, años de discusión, años de informe, años de discutir modificaciones de un proyecto, tres plantas, una ilusión al Museo de Eduardo Westerdal a través del Instituto de Estudios Hispánicos, otra vez desilusionando a una institución cultural como es el propio instituto. Es decir, muchos vaivenes de los que, oye, este gobierno no es responsable, ni lo es el cabildo actual, ni lo es el gobierno municipal. En todos esos vaivenes tienen nombres y apellidos. Y especialmente terminan en Coalición Canaria y Partido Popular, que son las personas que han gobernado esta ciudad durante la última década antes de nosotros llegar. En este caso concreto, esto es muy claro. Nosotros al llegar, como bien sabes, dirijo el área de cultura, aparte de ser alcalde.
Correcto.
Hay muchísimos planeamientos, plan de infraestructuras culturales donde no se ha movido absolutamente nada, un parque de San Francisco en el que pregunto a los técnicos de cultura y parece que se invitó una vez a una reunión y por plantear ciertas modificaciones o opinar sobre el proyecto también se aisló, y aquí no estamos construyendo un polideportivo para el área de deporte, es un auditorio que va a ser siempre una dotación municipal que es muy distinto que la piscina al que nosotros hemos entregado nuestra piscina municipal para convertirla en un centro insular, después de gestión compartida, de lo que ya veamos después. Pero es totalmente distinto. Esto es un recurso, una dotación municipal, que es un teatro auditorio para la ciudad, para llenarlo de programación y sobre todo con algo que es fundamental cuando uno plantea este tipo de proyectos, y es el mantenimiento del mismo. Todo esto que vimos cuando empezamos a preguntar, porque en la oposición es verdad que yo tenía información siempre como un actor secundario. Me sentaba, me contaban lo que iban a hacer. Yo llegué a ver un momento, incluso cinco escenas, las recuerdo todavía con una infografía, escena pasarela, escena para aquí, y dice, Dios mío, pero este MacGyver de que el escenario se mete, de que las gradas luego se esconden, para después para un partido de fútbol, después para un teatro.
¿Pero usted qué decía antes?
Para una pasarela, todo esto yo decía que esto había que haberlo definido antes del propio proyecto.
Pero no mostraba su acuerdo.
Porque todo eso iba a seguir retrasando la idoneidad de un proyecto como era el Parque de San Francisco, y así fue. De hecho, esa propia, oiga, si yo voy a hacer un concurso de ideas y hubiese hecho ese concurso de ideas después de haber hecho un estudio de detalle, porque hicimos un concurso de ideas, entiendo yo, conociendo que ese Parque San Francisco era parte del conjunto histórico, a no ser que pensáramos que el Parque San Francisco se iba a construir en otro lado, porque la situación había hecho, y sobre todo porque las propias personas responsables habían anulado una aprobación inicial del plan especial del conjunto histórico, y ha sido este gobierno y en este propio mandato los que hemos encargado por fin el proyecto del plan especial del conjunto histórico de protección para tener cada vez menos dependencia de una institución insular y marcar los destinos del conjunto histórico de esta ciudad. Con lo cual, entre todo esto que se puede entender, bueno, además un proyecto que luego por parte del alcalde López Afonso vuelve de nuevo al ayuntamiento, es un técnico municipal el que hace revisiones sobre el proyecto y en varias reuniones al llegar al gobierno vemos que ya el proyecto no son 12, que el proyecto ya son 15, que el proyecto son 19 y se sigue redefiniendo un proyecto que no se termina, que no se culmina, porque a día de hoy no hay proyecto. El proyecto no está devuelto de nuevo al consorcio para que se planifique la hoja de ruta fracasada. Y no pasa nada por asumirla. Hay una hoja de ruta
fracasada.
Claro, es que es un fracaso de una gestión cuando tú planificas una hoja de ruta sobre la obra y sobre todo una modificación necesaria de la propia financiación. Oye, porque es muy duro escuchar a responsables políticos hablar de que no le hagamos caso a los técnicos cuando no queremos, cuando no nos gustan. Es que es la intervención propia del consorcio, que es la intervención también del Cabildo, la que se dice que si hay unos compromisos, y es claro, 2017 4 millones, 2018 5 millones, 2019 5 millones, no se pueden tener unas arcas municipales, porque incluso el propio consorcio ha sido castigado hasta por la entidad bancaria. Por tener ese dinero sin ningún tipo de movimiento.
Hablamos de una cantidad de dinero superior a los 2 millones.
Claro, de tener esos 4 millones.
4 millones.
Paralizados en el consorcio. Y la propia intervención ha dicho, oiga, usted tiene que devolverme. El Cabildo forma parte del consorcio. Usted no puede tener ese dinero inmovilizado sin que pues, se pueda ejecutar. Y no se ha ejecutado desde sus compromisos que parten del 2017. Entonces, aquí no hay ni nadie se esconde, nadie tiene silencio. Aquí hay procedimientos administrativos que tenemos que cumplir o nos vamos a convertir en antisistema para que la gente nos aplauda. Vamos a decir lo primero que se nos venga a la cabeza para conseguir que la población crea que tenemos razón. No, aquí se trabaja con rigurosidad. Se trabaja con la rigurosidad que no se trabajó para que esa hoja de ruta se cumpliera.
¿Cuál es el objetivo cuando su gobierno lo que plantea es un cambio de proyecto, redefinición?
Para que quede muy claro, Lorenzo, porque lo he hecho con todo lo que me he encontrado, que se desbarajuste de intenciones y de no realidades, es con el tema del Parque San Francisco, hay líneas rojas que no se van a pasar, que nadie esté preocupado, ni van a volver.
¿Qué líneas rojas serán esas?
Las líneas rojas son esas. De detalle, lo que está aprobado. Lo que no está aprobado, sí, nos va a permitir que sea precisamente el primer paso que dé de nuevo el consorcio como esa herramienta urbanística necesaria que tiene que ser la que ejecute el Parque de San Francisco para que haya unos compromisos, que siguen los compromisos del Cabildo, que sigue la financiación con los compromisos. No estará en este ejercicio porque si no se ha redefinido el proyecto, ¿para qué voy a poner? Esto es como cuando usted va a pedir un crédito. ¿Cuándo pide un crédito usted para cuando tenga la casa? ¿Usted conoce a alguien que se quiera comprar un piso? Va al banco, pide un crédito y luego guarda el dinero del banco o el banco se lo da si no sabe qué casa se va a comprar. No, pues vamos a ser como muy claros, muy honestos con la ciudadanía. Evidentemente no es el camino más fácil para explicarla. Aquí las líneas rojas no se van a tocar, no se va a pasar de nuevo un estudio de detalle, no vamos a ir vuelta atrás con el tema del patrimonio, no se va a tocar, digamos que el continente del Parque de San Francisco, para que la gente nos entienda. Ajá. Que es lo que ya está aprobado.
El proyecto queda como está.
Y lo que vamos es a redefinir primero, la hoja de ruta de los plazos, porque no se ha cumplido. Sería absurdo que yo trabaje en el 2021 estrenando este nuevo año y yo esté hablando de compromisos del 2017. No es serio. No puedo dar continuidad en una organización como es el consorcio, donde la conformamos además comunidad autónoma, Cabildo y ayuntamiento, porque precisamente la praxis fue la que nos hizo que el Estado saliera del consorcio. El tener obras después, justificarlas más. Oiga, vamos. Y el propio gobierno de Canarias tiene pendiente también una justificación precisamente por seguir dotando económicamente al consorcio y que la máquina no estuviera al ritmo que necesitaba. Nadie va a volver para detrás con el proyecto, no se trata de retraso, por eso es también preocupante que alguien se suba al carro, como usted decía, a posteriori y tarde de una denuncia de Coalición Canaria para intentar hacer ver que hay una vuelta atrás, que el parque no se va a hacer. No, mire, si hubiese estado incluso mejor planificado a la hora de desmontar, usted sabe cuál tenía que haber sido la primera fase que sí podía haber dejado marcada en esa hoja de rutas como prioritaria.
¿Cuál?
La protección del patrimonio. Que no se hizo.
Durante estos años en el que el centro derecha ha gobernado en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, ¿cuál ha sido la posición clara, definida, total y absoluta del Partido Socialista en la oposición ante este proyecto?
Con el Parque San Francisco lo tuvimos claro desde un principio, yo se lo volví a decir, creía que tenía que haber sido un concurso público. Cuando se hacía el concurso y no se hacía el estudio de detalle y no se tenía plan especial del conjunto histórico, siempre redefinimos y hay hemeroteca de palabras palabras que siempre decíamos, que el proyecto al final era, bueno, una especie como de brindis al sol, contentar a la ciudadanía con una maqueta, con un proyecto, pero que había que empezar por lo más difícil en el puerto, en el conjunto histórico, que es redefinir el proyecto, y así ha sido, son años de procedimiento. Yo no digo, y esto que quede claro también, que nadie haya trabajado. Las mejores intenciones habrán estado en todos los gobiernos y de todos los colores, pero luego hay una realidad, y la realidad sí que no se puede poner en duda, porque estamos en el 2021, nosotros llegamos, se ejecutó una obra que estaba pendiente de ejecutar del gobierno anterior, que era precisamente la demolición. El primer paso después de haber también hecho ese estudio de detalle necesario y aprobarlo por unanimidad en el Pleno, porque nosotros no hemos hecho nunca una oposición destructiva, ni hemos estado denunciando acoso, hemos siempre arropado al gobierno, porque por encima de hacer política, creo que la oposición, que por lo menos hizo el Partido Socialista, me ha permitido ser ahora alcalde del Puerto de la Cruz, por tener siempre una visión optimista de mi ciudad, por apoyar todo aquello que fuera necesario. Y ahora mismo, quizás lo que tocaba era haber preguntado, oiga, estamos preocupados por el parque, pues en vez de estar haciendo denuncias y haciendo notas de prensa, vamos a pedir en una comisión informativa que nos den cuenta, hemos hecho ahora mismo un pleno extraordinario de ruegos y preguntas, no ha habido ninguna sobre el Parque de San Francisco, vamos a redefinir qué es lo que pasa en el Parque de San Francisco, nosotros los hubiésemos hecho partícipes. Y también tienen que ser conscientes, y no es una cuestión de plazo y procedimientos, sino que toda esta situación nos ha permitido durante muchos meses no tener la figura de gerente del consorcio, y le hemos tenido que dar un tiempo también a Fermín como gerente del consorcio para que él armara, encontrara en el consorcio lo que había. Hemos preguntado, por ejemplo, mire para una simple clara de los años de incongruencia. Resulta que hay un primer informe técnico en el que habla de que no puede haber sótanos en el Parque de San Francisco, porque lo que sería costoso y determinantemente alargaría muchísimos años la obra es llegar al nivel freático de la propia ciudad. O sea, hay un informe al
respecto. Hablamos de 5 plantas, ¿verdad?
Sí, pero y de repente, el último proyecto que llega al consorcio en esas discusiones, hay 2 plantas de sótano. Entonces, ¿toca revisar o no toca revisar? Las modificaciones del proyecto, ¿quién las ha decidido? ¿Quién ha tomado esas decisiones? ¿Un técnico municipal? ¿Un político que hace de técnico? ¿Dos políticos en una reunión haciendo de técnico? ¿Una gerencia del consorcio con un concejal haciendo de técnico? ¿O el técnico solo?
Lo que quiere decir el alcalde, para que los oyentes lo entiendan, es que hay que empezar de cero.
No, lo que estoy diciendo es que ese proyecto tiene que redefinirlo, y hay que redefinir esa hoja de rutas con realidades. Y por lo tanto, la financiación que no se ha cumplido, también hay que redefinirla, porque no puedo aprobar un proyecto definitivamente que tenga financiación incluida desde el 2017, cuando ha sido un dinero que no se ha ejecutado, como los compromisos municipales. Usted sabe que además los compromisos del propio ayuntamiento municipal eran, para que esto es como muy claro, ejercicio 2021 y 2022, los 2 millones y 2 millones, creo, aproximadamente, ese 20% de la obra del coste total, la iba a poner el ayuntamiento. Y era precisamente para la última fase, que era la fase de equipamiento.
De equipamiento.
¿Usted cree que yo puedo aprobar un presupuesto ahora que diga que voy a hacer la última fase del Parque de San Francisco? ¿Qué es lo que tendría que hacer con una hoja de ruta que no se puede continuar? Yo tendría que poner en el presupuesto municipal que en el 2021, según esta hoja de ruta, que vamos a poner 2 millones de euros para el Parque San Francisco para la última fase, sin todavía haber empezado la obra, sin todavía haberla licitado y tener el proyecto redefinido del todo. Esto no pasa absolutamente nada. Yo entiendo el juego político, que cada uno pues pueda encontrarse con eso, pueda sentir también que forma parte de sus fracasos como gestión municipal, de que tengo que ahora pasarle la pelota para que parezca un fracaso del otro.
Cuando habla de un fracaso para no asumirla, de gestión, habla de un fracaso de en el área
canaria,
de urbanismo, ¿no?
Claro, ¿no? De coalición canaria.
O de coalición canaria.
En general, porque yo entendía que aquí hay buenas intenciones, pero bueno, hay mala praxis y lo tiene claro. Hay compromisos iniciales, hay compromisos finales, y resulta que el compromiso final del ayuntamiento es para el equipamiento. ¿Cómo voy a poner ahora en un presupuesto el compromiso final de un equipamiento de un edificio que no existe?
Ha dicho su portavoz de gobierno y concejal de urbanismo o de ciudad sostenible y planificación que el presupuesto se puede disparar hasta llegar a la cifra de 17-19 millones de euros. Ha dicho aquí el portavoz en esta casa. ¿Ustedes están dispuestos a que el proyecto de ese auditorio que tanto anhela la ciudad del Puerto de la Cruz alcance esa cifra, o 20 millones, o lo
no,
que sea.
No, no es estar dispuesto. Hay una cosa que falta y es importante para los que gestionamos, no para un mandato.
Porque ahora dice el PP que ustedes quieren un auditorio para una ciudad de tercera.
Sí, yo lo que le diría, el PP sí se hubiese preocupado de algo, muchas cosas tendría en ese aspecto, no haría estos tipos de porque son denuncias públicas, porque son igual de responsables. El gobierno lo conformando cuando acabe este mandato, yo no puedo decir que las áreas de asamblea son un fracaso de asamblea y que las cosas no gestionadas, pues no, uno tiene que asumir que forman un gobierno, y aquí los compromisos son de un gobierno municipal que lo conforman, ellos lo conformaban dos fuerzas políticas y nosotros ahora otras fuerzas, y los éxitos y los fracasos son de las dos fuerzas políticas, no de las personas, es del gobierno municipal cuando gestiona. Y aquí, pues bueno, hay ciertas ahora mismo, por ejemplo, le decía en una definición muy clara del parque San Francisco, ¿no? Aquí hay una realidad y hay algo que falta y que nos hemos encontrado con todas. Yo no digo que esto esté mal, simplemente es ver la política de otra manera. Hay quien quiere gobernar a corto plazo y hay otros que tenemos luces largas para muchos años. Lo que no vamos a condenar a la ciudad es a un inmueble, a una dotación municipal que luego, para poder mantenerla, la tenga que privatizar, la tenga que tener cerrada, esté 20 años construyéndola y luego en 2 años se me estropee y luego tenga que cambiar por querer tener dentro a MacGyver trabajando, porque MacGyver no va a trabajar en el Parque San Francisco. Era nada más que una serie de televisión y bastante fantasiosa. La realidad es otra. Entonces, ahora mismo el área de cultura del ayuntamiento tiene 4 personas. ¿Qué le falta? Por eso en esta redefinición y la propia Junta del Consorcio tiene que redefinir toda esa financiación y los plazos, y en ese modificado, las modificaciones que quepan sobre la propia el propio redactor de lo que ya va a ser la obra en sí, tendrá que marcar. Es una cultura del mantenimiento, esa es fundamental, Lorenzo. La cultura del mantenimiento pasa porque todo aquello que se pueda modificar, claro, para no hablar de fantasías, para no hablar de posibilidades, sino de realidades. Oiga, hay un inmueble, iba a costar 9, iba a costar 12, después iba a costar 16, ya estamos casi en 20. Pues porque no hay informes técnicos que avalen.
Dinero que no sale del ayuntamiento, ¿no?
Claro,
entiendo.
No.
Dinero que no sale del ayuntamiento.
Y de ningún sitio, porque nadie lo ha redefinido, porque está por encima de la hoja de ruta que no se ha podido llevar a cabo ni cumplir. Pero es que encima, ya no por plazos y por tiempo, sino también por la propia financiación. Entonces, en esa redefinición, que digo, insisto, no es volver para detrás, sino parar, redefinir, aprobar, porque los compromisos económicos del cabildo y del ayuntamiento estarán.
Cuando dice usted parar, alcalde, para que los oyentes lo entiendan, ha dicho usted parar. Dice, ahora claro, lo que toca es parar. ¿Qué significa esto de parar?
Simplemente lo que estoy diciendo, pensar y redefinir esa hoja de ruta que no se puede llevar a cabo, para volver a hacer una redefinición de la propia financiación, el ayuntamiento asuma los compromisos que pueden ser realidades, porque si la obra no ha empezado, ¿cómo voy a decir que voy a equiparla? ¿Qué voy a equipar? ¿Un espacio vacío? La nada. Ahora yo podría poner en mi presupuesto que voy a poner unas gradas móviles que se esconden, se bajan, suben, se encienden de colores, cambian, como si fuera una nave espacial. No, sino eso no lo puedo hacer porque no existe el edificio. Entonces, vamos a redefinir eso. Parar no significa estar años mirando a las paredes y pensando, no. Toca que la próxima junta del consorcio se vaya ya. El ayuntamiento está terminando, el técnico municipal, para que llegue al consorcio esa última redefinición. Y ya, como le digo, es simplemente encargar ese modificado del propio presupuesto que quepa sin pasar ninguna de las líneas rojas que tenemos claro. No hay una vuelta atrás para volver a pedir informe, para volver a soñar para atrás, para que Patrimonio nos dé una planta nueva, nos quite menos. Eso no se va a hacer. Hay unas líneas rojas que las tenemos como muy claras, y en esa
tanto el Cabildo de Tenerife como el
como
ayuntamiento.
Como el ayuntamiento, sí, y el propio consorcio.
Y el propio consorcio, que es otro protagonista,
todas
obviamente.
Todas conversaciones importantes para definirla. Y simplemente se va a redefinir esta situación. Por eso es importante que esa cultura del mantenimiento forme parte de esa redefinición. Porque aunque yo quisiera pensar que el concurso en aquel momento lo ganó porque fuera un espacio polivalente, tendría que sobreponer en la mesa y pensar y tomar decisiones que además se hagan en una junta donde hay un acta, porque es que no existe documentación. Hemos preguntado, hemos intentado averiguar quién en su momento decidió que eso se cambiara o que pudiera tener, y no existe nada porque no se ha hecho quizás en los
órganos. A mí lo que no me queda claro es lo del dinero municipal. Lo del dinero municipal, insiste usted mucho en ello,
en
¿no?
Esta, claro,
dinero municipal, esta, o sea, que el ayuntamiento tiene que aportar un dinero,
no,
que es un dinero de los portuenses.
Tenía, mira, está así muy claro. El importe estimado del proyecto asciende a 12 millones. Esta hoja de ruta ya no existe, porque ya tenemos un proyecto definido que puede llegar a 18. Pero es que además pone, es financiado por el ESID a 9.600.000 y el 20 del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Ese 20 millones de los 9 a 12 le tocaba al puerto, pues poner esos casi 10, 11, 12, pues casi 4 millones.
4 millones de
casi
euros.
4 casi millones, 4 o 2 millones. Millones y pico en el primer año. Bueno, estaba planificado en esa misma hoja de ruta. Pero es que además eso era para la última fase del proyecto. Lo pone aquí, lo pone en esa hoja de ruta que no se ha podido llevar a cabo, no lo digo yo. Lo pone aquí en los acuerdos. Nuestro presupuesto del 2000...
Pero ese dinero no será para cuando ya de verdad el proyecto esté ejecutado, claro, y esa cantidad, yo lo entiendo así, esa cantidad que tiene que poner el ayuntamiento para el equipamiento, como usted ha dicho, pues obviamente se dispondrá de ese dinero, el ayuntamiento dispondrá de ese dinero cuando el proyecto esté terminado, pero no debería aprobarse desde ahora mismo.
Pero como eso está definido así, sí, por eso necesitamos modificar y redefinir la financiación del proyecto, porque si no estaríamos incumpliendo también el ayuntamiento un acuerdo que tenemos con el cabildo a través del propio consorcio. Por eso es más simple de lo que puede parecer. Yo espero pedagógicamente haberme explicado. Ya les digo, no hay vuelta atrás, no hay parón con la obra, no hay retroceso, hay redefinición, es obligatorio, no somos un gobierno antisistema, no podemos anteponer nuestros intereses a las realidades, así que bueno, con calma, con sosiego, también con la rigurosidad necesaria, porque igual si se hubiese sido más riguroso con esta hoja de ruta, a lo mejor no nos hubiésemos encontrado esta situación.
Algunos ciudadanos han dicho, incluso me han planteado, lo digo con sinceridad, incluso en las redes sociales se ha podido leer, que por qué en este lugar, obviamente yo quiero que el auditorio, con las complicaciones que esto genera, se ubique donde tradicionalmente todo el mundo sabe que ha existido siempre el Parque San Francisco, pero algunos ciudadanos plantean, bueno, ¿y si se busca otro sitio en el Puerto de la Cruz? Si se hubiera buscado otro sitio, la explanada del muelle, cualquier otro sitio, el ayuntamiento y el alcalde descarta esta posibilidad.
Sí, porque además, por eso le digo precisamente que quepan todas las modificaciones, que no significa ningún retroceso sobre el inmueble. Evidentemente, en un futuro, y hace 10 años o hace mucho cuando se redefinió, seguramente que un auditorio en unas condiciones de con bolsa de aparcamientos, en otro espacio de la ciudad, con otras características, seguramente que costaría una cuarta parte de lo que cuesta crear el Parque de San Francisco, por una situación básica. Tenés en cuenta que esto, igual a lo mejor hay muchos oyentes que no lo saben, pero nosotros estamos obligados por patrimonio a tener un arqueólogo durante toda la obra.
Estamos un arqueólogo durante toda la obra, claro, por el hecho de estar...
Por el hecho en donde está, por lo que ha sido el parque, lo que significa, y el patrimonio, y bueno, y esa ampliación también del
BIC. Es muy lógico que así sea.
Estamos en un lugar donde, como el que estamos, por eso le digo que hay muchas cosas que esas exigencias que patrimonio tiene no se van a modificar. O sea, son las que están, eso no se va a estar, pero sí ser consciente, porque si no sería mentir nosotros mismos, que hay que redefinir toda esta situación. Y nosotros la asumimos, ¿eh? Nosotros, nadie nos ha escuchado antes de que alguien haya denunciado públicamente. Usted no pudo notar, no pudo escuchar ni ver ninguna nota de prensa, ni escucharme decir el gobierno anterior fue un desastre, no cumplió con lo que tenía aprobado, mira cómo nos han dejado ahora. No, yo trabajo en silencio, sin hacer ruido, para hablar del futuro del Puerto de la Cruz. Y ese futuro del Puerto de la Cruz, en muchas de las cosas que nos hemos encontrado, hay que redefinir la financiación, hay que volver a marcar hojas de ruta, hay hojas de rutas que no compartimos, habrá que plantearlas, hablábamos de muchas que hay y conocemos en la ciudad, y esto no significa que nada se esté parando, no se para la modificación del PMM1, hemos encargado nosotros, este gobierno, a pesar de que haya muchas reuniones, muchas palabras y notas de prensa sobre el PMM2, es este gobierno el que ha encargado la redacción del proyecto. Es decir, hemos dado muchos pasos en el planeamiento de la ciudad que son necesarios para cuando nos tenemos que enfrentar a situaciones como esta.
¿Cuándo será una realidad ese auditorio en el Puerto de la Cruz?
Eso lo dirá la nueva hoja de ruta. Ahora toca...
Hablamos de 6-8 años.
No, bueno, si se redefine el proyecto y, por ejemplo, en esta redefinición, eso que le estaba apuntando, lo de los sótanos, por ejemplo, se discute en la Junta del Consorcio y se toman decisiones al respecto, pues si algún técnico nos puede confirmar que crear un sótano más, pues para depósito, para lo que fuera necesario, esto puede significar otros 4 millones y otro año más de obra y complicaciones, evidentemente eliminaremos el sótano.
Para
no alargar y no alargar lo que es de nuestro interés. Nadie puede poner en duda que quien les habla tenga interés por tener un auditorio y tener una programación de cultural en la ciudad. Eso no lo puede poner en duda nadie.
Hablaba,
¿no?,
yo al comienzo, antes de que usted llegara, de ese apoyo que tiene Roberto Medina con un mercado municipal que ya está en el corazón de todos los portuenses, ¿no? Ese plan de excelencia, ¿no? Yo creo que hay que buscar la excelencia en el Puerto de la Cruz, y por lo tanto, si hablamos de excelencia, el objetivo del auditorio, de ese gran auditorio para el Puerto de la Cruz, es algo inexcusable.
Sí, sí, sí. Además, nosotros no hemos parado con la actividad cultural y ya no lo tenemos que decir. Lo hemos demostrado que incluso en pandemia hemos recuperado la actividad cultural, y esa apuesta como el elemento diferenciador del puerto es clara, no pasa por otra. Nosotros tenemos muchas virtudes, tenemos un clima maravilloso, una gente extraordinaria, tenemos muchas, pero sin lugar a duda un atractivo de vital importancia para la ciudad es la recuperación de la vida cultural, y lo que hemos sido siempre como Puerto de la Cruz, ese elemento que nos diferencia, esas señas de identidad que marcan un destino turístico, que permite tener todo lo que tenga un destino turístico normal, grandes hoteles, una restauración extraordinaria, un clima fantástico, pero aparte una oferta extra, una oferta complementaria, ya pueda ser con el concierto de la Coral Reyes Barlé o con un festival como el de Mueca o de literatura Periplo, o andar simplemente, por eso el deseo de tener el auditorio con una programación cultural que no dependa solo de festivales y de encuentros anuales, sino con una programación
programada.
Fija. Eso no nos va a dejar permitir, porque luego nosotros tenemos auditorios por toda la ciudad, porque ahora mismo en estos momentos, si hemos podido demostrar algo, es todos esos escenarios naturales que tiene Puerto de la Cruz. No ha hecho falta tener ese auditorio pues para poder hacer, como hicimos, una actuación en el pleno Jardín Botánico con Mueca, con esa música barroca y paseo durante un lugar tan emblemático y tan desconocido como es el Jardín Botánico de la ciudad, ¿no?
Bueno, pues hemos terminado esta entrevista. Algunos oyentes me han pedido que le pregunte por otros temas, pero esta entrevista yo la he pactado, la he cerrado, lo de pactar. Simplemente he pedido que un miembro del gobierno estuviera hoy aquí para hablar de este asunto, del Parque San Francisco, porque ayer ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar a los dos representantes de Coalición Canaria. Por cierto, no solamente Juan Carlos Marrero, secretario general de Coalición Canaria, sino también la consejera Diana Mora. Para la próxima semana escucharán ustedes al consejero del Cabildo Insular de Tenerife, Enrique Arriaga, que también debe tener una opinión formada sobre este asunto. Y por eso yo le pido, no disculpas, pero sí entiendo que no es la ocasión para seguir preguntando, porque además tengo otros invitados en el programa, como es el alcalde de Icó de los Vinos, que me merece todo el respeto del mundo, y obviamente tenemos que seguir con más temas. Alcalde, solamente una cosita, ¿qué tal la cabalgata de Reyes en el Puerto de la Cruz? Porque por todo el norte de Tenerife, como nadie dudó, los Reyes Magos hicieron acto de presencia.
Sí, sí. Y yo tengo que decir que, como también se nos ha acusado muchas veces de poner en duda si los permisos, las autorizaciones o los cumplimientos que hemos hecho todos al pie de la letra, en este caso también hemos cumplido. Quizás hay otros ayuntamientos que no, algunas cabalgatas que uno ha podido ver en redes sociales han ido por encima de la velocidad permitida en las carreteras. Mira, nosotros desde la FECAN recibimos una comunicación y fuimos rigurosos y estrictos a los que se autorizaba, sin necesidad de que el Servicio Canario de Salud, tres coches, el Rey Mago, sin parada de tráfico, sin entradas en calles que no se cerrara, con un extraordinario trabajo, tanto por parte de todo lo que es el ayuntamiento y la asociación Ya Vienen los Reyes, con toda la voluntad del mundo de tener que ultimar un procedimiento al final. Nos hubiesen gustado hacer otras muchas cosas, creo que podríamos haberlas hecho si no estuviéramos pues en este momento.
Estamos en semáforo.
Exacto, que habría otra posibilidad rojo, porque podríamos haber hecho mañana, pero el trabajo ha sido extraordinario. En los Reyes Magos han acabado extremadamente cansados, muchas horas de ruta, muchas horas saludando a todos los niños y tal. Ha sido, yo creo, que un momento también muy mágico, que igual ha venido para quedarse. No sé cómo vamos a compartir cuando tengamos una cabalgata de verdad, claro, con este momento, porque también a uno se le eriza la piel cuando pudo comprobar in situ personas mayores asomadas en las casas que ya no salen, viendo a los Reyes Magos con la misma ilusión de los más pequeños. Gente que no tiene recursos y a veces pues no baja tampoco a la cabalgata, pues por lo que significa tener que dar vuelta y que pase el Rey Mago por su casa. Yo creo que bueno, que igual hay que plantearse el futuro o el año que viene, porque la pandemia ha tenido muchas cosas malas, pero también tiene muchas experiencias de las que tenemos que aprender, y como uno siempre es optimista, hasta de los momentos más malos, uno está apuntando en esa agenda cuestiones que tienen que quedarse. Y yo, nada, sabes que estoy a disposición, si no es en esta, en cualquier otra entrevista.
Es que lo he dicho esta mañana, ¿eh? O sea, el hecho de ponerme en contacto con el gabinete de prensa y solicitar para hoy una respuesta del gobierno en referencia a este asunto, el futuro Parque San Francisco y cómo va a quedar el auditorio, y que sea el alcalde de la ciudad del Puerto de la Cruz el que diga, subo, yo soy el que subo y el que doy la cara. Pues eso, más allá de las conclusiones que saquen los oyentes, para un medio de comunicación es muy importante, y sobre todo para el municipalismo. Es decir, el alcalde, el cabeza visible del ayuntamiento, es el que da la cara en una entrevista donde tiene que poner, ahí tiene esos datos, los datos a disposición de los oyentes, de la gran familia de oyentes de Gente Radio. Alcalde del Puerto de la Cruz, ya sabe que le deseo todo lo mejor para el 2021, pero sobre todo, todo lo mejor para nuestra ciudad. ¿De acuerdo?
Nos vemos mucho, llega momentos también complicados, no vamos, sí, a escondernos.
Es así.
Es bueno que Canarias se encuentre entre esas comunidades autónomas con un mayor porcentaje de vacunación, de compromiso, con lo cual el gobierno de Canarias está cumpliendo Puerto de la Cruz. Hemos abierto casi 30 terrazas de forma extraordinaria y están cumpliendo con todas las medidas, no ha habido ni una sola sanción, un cumplimiento absoluto, seguimos estando en unos ratios importantes.
Por cierto,
de
sí le pregunto, ya, esta pregunta sí, lo del Hogar Santa Rita, es muy triste lo que ha pasado en el Hogar Santa Rita, y yo apoyo la investigación, el proceso de investigación que se está llevando a cabo, porque algunas personas dicen, pero ¿por qué tiene que meter la nariz la fiscalía en el Hogar Santa Rita? Perdone, yo creo que si se ha fallado en el protocolo, la investigación es más que necesaria y más que pertinente.
Yo dije siempre,
porque hay personas que han perdido la vida.
Claro, yo dije desde el principio que en Santa Rita la preocupación máxima era salvar vidas, y ese era el primer momento, como toda la administración local, que volcamos al principio, pues coches de megafonía y pedimos la instancia del ejército para venir, porque se trataba de salvarle las vidas a las personas y de que todos tuviéramos ese compromiso. Son las primeras acciones. Santa Rita ocurrió igual, primero había que salvar vidas, yo no hice ninguna declaración al respecto, sobre si había algún tipo de responsabilidad. Luego vinieron las denuncias de los sindicatos, de los trabajadores, que ya alertaba de ciertas situación, y yo me reservo, pero tengo información de primera mano preocupante, una información ya no solamente por el número de contagios, sino por las realidades que se vivían en Santa Rita, realidades que nunca fueron, a las preguntas por lo menos de este alcalde con la gerencia, fueron contestadas de otra manera, y si hay una realidad distinta que se ha encontrado en este caso las autoridades sanitarias, pues yo creo que es de justicia que se abra una investigación y que se determine y se diriman responsabilidades. Lo importante es que ya los mayores están bajo la atención de lo que corresponda, y sí creo, como alcalde de esta ciudad, pero tenemos que hacer por parte del Cabildo y todos los alcaldes de la isla de Tenerife, que somos muchos los que tenemos convenios con el hogar, que el futuro del Hogar Santa Rita pasa por cuestionar o por resolver una gerencia que en este caso pues ha tenido cierta opacidad durante el procedimiento. Creo que eso es fundamental, y que hablemos del futuro, porque ellos han hecho un gran trabajo durante muchos años y tampoco podemos ahora
evidentemente
que cargar contra una, en este caso un patronato, porque no me corresponde a mí, porque acabo de llegar, pero sí que durante muchos años a muchos alcaldes, por las situaciones o por la cercanía con la familia, y sobre todo a muchas familias, Santa Rita también ha sido una solución para la vida de nuestros abuelos. Entonces vamos a intentar, como digo, encontrar, fuera de lo que judicialmente corresponda, encontrar caminos donde las personas estén bajo mayor seguridad, ¿no?
Gracias, alcalde.
Un abrazo.
Publicidad. Seguimos en directo en la 95.6 de la FM y en genteradio.net. También nos pueden seguir a través del Facebook Live. Hemos despedido, hemos dicho hasta luego al alcalde del Puerto de la Cruz, Marco González, y saludamos muy cordialmente a otro importante alcalde del norte de Tenerife, Francis González, alcalde de Icó de los Vinos, alcalde de la ciudad del Drago. Alcalde, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo.
Gracias, de verdad.
Para ti y la gente de tu casa.
Gracias, de verdad. Gracias por estar aquí, por esa confianza que deposita en esta casa. Y al igual que le he dicho al alcalde del Puerto de la Cruz, es importante que los alcaldes den la cara, que no se arruguen, que estén siempre dispuestos a atender a los medios de comunicación. Y aquí tenemos a uno de esos alcaldes, lo digo con toda la sinceridad del mundo, un alcalde que atiende a todos los medios de comunicación, me consta, porque lo sigo mucho en las redes sociales, y es un alcalde que es requerido y que es un alcalde dispuesto siempre, como digo, a dar la cara en los momentos buenos y en los momentos malos. Y yo quiero comenzar esta entrevista por un momento bueno. Vaya, porque he terminado la entrevista con el alcalde del Puerto de la Cruz, el socialista Marco González. Tengo que decir que luego han departido muy cordialmente los dos alcaldes fuera del estudio. Quiero, como he terminado preguntándole por los Reyes Magos en el Puerto de la Cruz y la cabalgata de Reyes Magos y esa realidad que los reyes son magos y llegan y los niños reciben sus regalos, obviamente a pesar de esta situación pandémica, ¿cómo ha ido la cabalgata de Reyes Magos en Icó de los Vinos y cuál ha sido la situación? El momento vivido.
Bueno, cabalgata propiamente.
Cabalgata, exacto,
no hubo,
propiamente no
se
hubo.
Se le llamó Paseo Real.
Paseo Real, de acuerdo.
Y bueno, muy limitado, ¿no? Yo incluso ayer hice una publicación, bueno, publiqué pues, una nota que preparé el mismo día de Reyes. Bueno, estaba determinado ese Paseo Real porque quería contar que lo que habíamos vivido, ¿no? El día 30 salió, bueno, anunciando dentro de un chat que tenemos la presidenta de la FECAM, la compañera Mari Brito, diciendo que el gobierno de Canarias iba a prohibir los paseos reales, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, yo de hecho le llamé, le dije que no entendía que en la norma no estaba prohibido, que los ayuntamientos pueden organizar esos paseos reales, que me dijeran dónde estaba prohibido, y le pedía, le rogaba que intercediera incluso ante el propio presidente del gobierno, porque lo que no podíamos es dejar a la gente sin los Reyes Magos, una víspera de Reyes, los niños y los niños, ¿no? Y bueno, teníamos previsto hacer ese paseo real por todos los pueblos de Icó, pensando en que lo íbamos a organizar arrancando desde por la mañana, pues unas horas prudenciales que nos permitiera terminar también dentro de las limitaciones, que es el cierre a las 10 de la noche, el toque de queda, y bueno, y luego pues nos vimos determinados que, si bien en el 30 dijeron que no, el 31 ya, fruto de la insistencia y de las peticiones de los alcaldes de la isla, pues se editó una especie de autorización genérica en la que se establecían una serie de instrucciones, en las que estaba, pues, que, en mi opinión, que no durase más de 4 horas, uh-huh. Una serie de recomendaciones, de indicaciones para poder celebrar el paseo real, ¿no? Teníamos la previsión de lluvia en torno a las 6 de la tarde, que era alta. Entonces, bueno, no vimos que con la determinación y el estudio que habíamos hecho de cuánto tardaríamos a hacer en todo el recorrido, pues, y dentro de las 4 horas, pues bueno, ahí lo tuvimos que encajar, ¿no? Empezó a las 2 de la tarde. La recepción a los Reyes Magos fue antes, la entrega de la llave de la ciudad, en torno a la 1:00, o sea que las 2 ya estaban en buen paso, y a partir de ahí se inició el recorrido, ¿no? Que bueno, y llegó más o menos a las 6 de la tarde a lo que es la zona del ayuntamiento, cumpliendo más o menos el horario previsto, que teníamos media hora por lo que pudiera pasar, algún incidente durante la carretera, y bueno, sí, me ha llegado que las quejas de la gente en el sentido, porque yo entiendo la ilusión, ¿no?, de todos y todas de ver a los reyes y tal, y no es
y no
la cabalgata, y no parar, y claro, pasaban, y Co tiene su población dispersa, son un montón de núcleos, llegamos a todos los núcleos poblacionales, no a todas las calles, porque entonces habría que empezar, y la interpretación que hicimos, que yo creo que es la correcta, de 4 horas en la calle, de recorrer todo que era lo que queríamos, ¿no? Y cumpliendo con la voluntad de los reyes expresado a través de un vídeo que la población pudo conocer, una carta dirigida al embajador Enico, donde se decía que iban a y siempre y una vez que se pudo conocer a partir del, hablo de memoria, del día 2, cuando ya finalmente el 31 había llegado esa autorización genérica y se permitía celebrar lo que era ese paseo real, ¿no? No es lo que queríamos, porque obviamente recorrer todo el pueblo de Ico, yo entiendo la ilusión de todos de poder que se parara o que fuera no tan rápido como fue el recorrido, pero había que cumplir pues ese itinerario, claro. Y dentro de un marco de 4 horas, sabiendo que teníamos una, por lo menos del día anterior, y las posibilidades de altas de lluvia a las 6 de la tarde, y lo que no queríamos tampoco que se desluciera, ¿no?
Claro.
Entonces, con esos márgenes tuvimos. Lo que sí creo que sirve es para saber y darnos cuenta de que es un modelo de cabalgata, de que empiece desde por la mañana muy temprano, que vaya a todos los núcleos poblacionales de Icod, y que luego termine con una entrada pues en lo que es la zona comercial, el casco histórico, por la tarde, tarde-noche. Yo creo que hay que pensar en definir pues esa cabalgata o, sí, una cabalgata más compleja, más amplia durante todo el día, o varias cabalgatas, una pues haciendo el recorrido por todos los núcleos poblacionales, porque creo que es una experiencia, dentro de lo positivo de vivido este año, creo que es interesante, porque hay mucha gente que luego no baja a lo que es el casco a ver la cabalgata, ¿no? O sea que yo, hombre, me da pena que se hayan quedado muchos niños, ¿no? Entiendo, mayores también, porque...
Sí, probablemente.
Sin a lo mejor pensar que iba a poder verlo desde más cercanos, con más tranquilidad. Pero bueno, lo cierto es que también, por lo que me cuentan, y vi yo también en la calle, que estaba siguiendo el recorrido ahí en el ayuntamiento y esperando y viendo cómo evolucionaba todo, vi la ilusión y la emoción de mucha gente, a pesar de que no era la cabalgata de siempre, ¿no?
Claro.
Así que bueno, cuestión de aprender de las cosas que se pueden hacer mejor, que siempre todo se puede hacer mejor, pero insisto, estábamos bastante determinados por todas estas limitaciones, ¿no? 4 horas, recorrer todos los pueblos de ICOP, y sabiendo que si teníamos claro, pues la ilusión, yo vivo esos días con mucha mucha ilusión también. Para mí el Día de Reyes, la víspera y el día, pues lo vivo con mucha intensidad, ¿no?
Igual.
Y bueno, no nunca he sido partidario de hacer varias cabalgatas con distintos reyes en por los distintos núcleos poblacionales, sino que los reyes de Icod sean unos y estén presentes en todos. Pero bueno, todo es cuestión de verlo y hablarlo. Y es verdad que es algo que el año pasado yo tenía intención. De hecho, llegué a hablar con algunos curas y sacerdotes, porque hay un movimiento en el ámbito de la iglesia, de cofradías y tal, y algún vecino con la idea de crear, que nunca ha habido ni con una especie de comisión donde entre el ayuntamiento y personas pudiéramos desarrollar una cabalgata que termine con un carácter solemne, más cumpliendo con lo que es la tradición, más con una escenificación y demás, ¿no?
Sí.
Y bueno, lo cierto es que habíamos quedado para después de carnavales empezar, y con los grupos del carnaval, que siempre a veces participaba. Los últimos siempre, bueno, participan, pero bueno, ha venido a menos esa participación, implicación. Entonces mi idea era, el año pasado, una vez terminara carnaval, empezar una ronda y organizar pues una especie de, como sucede en carnaval, de comisión mixta, de momento, en el que poder elaborar, trabajar y diseñar una cabalgata en la que participa el pueblo, ¿no?
De acuerdo.
Que es fundamental para hacer algo que creo que sería muy interesante, por todo, por la ilusión de todo, por el pueblo y también por la parte comercial y de restauración, ¿no? Que bien. También se beneficia de esas cabalgatas a última hora de la tarde o bueno, principio de la noche, ¿no?
De acuerdo. Le pregunto a partir de ahora por un asunto que en donde la oposición ha puesto mucho hincapié en los últimos días, en las últimas fechas. Le pregunto por la policía de Ico de los Vinos, por la policía local, por la policía de esta ciudad del noroeste de Tenerife. La situación es tan alarmante, es tan pesimista como la dibuja la oposición alternativa icodense. José María Polegre, el portavoz del Partido Popular, ha dicho que es una situación verdaderamente insostenible para Ico de los Vinos. Creo que a día de hoy se cuenta con 10 agentes. Ico es un municipio grande, usted lo ha dicho, muy disperso. Hay una serie de reivindicaciones por parte de los agentes de la policía de Ico de los Vinos. ¿Qué tiene que argumentar? ¿Qué tiene que decir el alcalde de Ico de los Vinos ante esta situación?
Pues sí que la situación es complicada, ¿no? No negada, yo nunca he negado la situación, y que es además heredada de muchos años de no atender y no trabajar para tener un cuerpo pues con el número de agentes necesarios para cubrir no solamente la ratio que corresponde a Ico, bueno, la que corresponde, teniendo en cuenta además los matices que amplían incluso el número por esa población dispersa que tenemos, ¿no? Esto viene de una evolución desde hace muchos años para atrás. Yo creo que no se trabajó en cuanto a ir cubriendo esos puestos. Las jubilaciones anticipadas que se han producido, bueno, nos hacen en definitiva tener un cuerpo de 10 agentes activos, que no es obviamente suficiente, una situación que además coincide que en todos los pueblos estamos sufriendo y viviendo pues un problema importantísimo con el tema de la policía local, que se está trabajando para ultimar un proceso selectivo en el que puedan salir adelante pues 4+2 plazas de policía. Nos hemos adherido también a...
Pero no ha habido parálisis en esto de la contratación de nuevos agentes.
Vamos a ver, ¿no?
Le pregunto.
Yo se los comentaba el otro día en el pleno, ¿no? La parálisis la vivieron y la hicieron precisamente los propios grupos de hoy de la oposición, porque antes de las elecciones ese expediente que tenía que haber caminado no caminó, y por lo que sé, y tuvo que ver como consecuencia de las rivalidades previas antes del proceso electoral, que no querían que se llevara pues quien gobernaba el área de policía pues las bendiciones o el hecho de haber sacado adelante un proceso. Hubo sus más y sus menos ese proceso, que cuando unas cosas van caminando y se paran, retomar las cuestas. Yo cuando me enteré de que ese expediente estaba, pues yo mismo pues me interesé. Y bueno, se encomendó nuevamente al funcionario que había llevado, y le quitaron la responsabilidad de la llevanza de ese expediente, pues para que lo culminara, ¿no? Y está pendiente de señalarse fecha para ese proceso selectivo de esas plazas, y además, bueno, con las que podamos y sacar también en este año, y lo que nos permite el presupuesto. Estamos hablando de 10 plazas que, a través del proceso selectivo propio del trabajo que se está haciendo dentro de la FECAN con el gobierno de Canarias para hacer proceso selectivo global, para de los que nos podamos al que nos hemos adherido y que intentamos conjuntamente con el gobierno de Canarias, estamos insistiendo a través de la FECAM para que sea cuanto antes ese proceso selectivo, cubrir de momento las plazas que podamos cubrir, que en este caso serían hasta 10, y a partir de ahí seguir pues año tras año empujando para ir cubriendo y retomar, bueno, tener un número de agentes que permita cumplir bien las funciones. Se está cumpliendo en base a, bueno, mucho esfuerzo de la policía local. Obviamente quiero reconocerles el empeño por mantener el servicio, mi reconocimiento. Tuvimos una reunión antes de fin de año en el que analizamos obviamente estos temas y bueno, se están resolviendo, ¿no? Hay temas que tienen que ver con vehículos. En los presupuestos de este año vamos a tener que celebramos los consejos de administración de las dos empresas aprobando los dos planes de actuación, que son los previos para la aprobación del presupuesto consolidado, que tendrá que ser no más allá de en este mes en el pleno ordinario, espero, si todo
ahora
va
le
bien, ¿no?
por el presupuesto.
Empieza la negociación con los sindicatos, la mesa de negociación respecto a la plantilla, pero bueno, ya está cerrado enmarcado el presupuesto, estamos dando esos pasos. La prueba es que ayer ya celebramos los consejos de administración para aprobar los dos planes de actuación que están aprobados. Y hay una previsión importante en cuanto a la policía local, no solamente en cuanto a personal plaza, sino también determinados instrumentos que son necesarios, ¿no? Por ejemplo, la dotación para la adquisición de material informático, como ya habíamos realizado en el año pasado, pues para poner en funcionamiento lo que se denomina como la zona azul, ¿no? Que fue algo que nosotros planteamos en el gobierno anterior, cuando yo fui alcalde también. Está aprobado la norma y tal, y bueno, se prevé la adquisición de ese material, esa herramienta informática, para poner la zona azul. Y otras medidas que tienen que ver con las necesidades que tiene la propia policía local y la que intentaremos sacar adelante, ¿no?
La oposición.
Por lo tanto, va a haber una inversión y también la adquisición de vehículos, renting, que tenemos previsto en los presupuestos. O sea, está definido, es el primer presupuesto que haremos. Recuerda que el año pasado, ante la situación del COVID, decidimos prorrogar, dado que en febrero no lo teníamos aprobado, y prorrogamos el presupuesto, y este será nuestro primer presupuesto en este mandato, el del 2021, donde, ahora, insisto, tendremos una inversión, yo creo que importante, y que son gestos que intentaremos darle continuidad en los presupuestos siguientes, porque el tema de la policía hay que cubrirlo y cubrirlo bien.
De acuerdo. Para terminar con el asunto de la policía, la oposición lo tiene claro, le pide a la cabeza del concejal, de Sebastián Gorrín. Es una, según ellos, ¿no?, una muy pésima gestión por parte de este concejal, y esa es la postura, tanto por lo menos de los líderes de la oposición que con los que hemos contactado. ¿Qué tiene que decir el alcalde? Para ya terminar con este tema.
Bueno, que entiendo que se pretenda ser responsable, se nos pretenda, porque yo siempre lo entiendo como un grupo, ¿no?
Obviamente, usted está arriba,
el alcalde,
¿no?,
al grupo de gobierno, de una situación que obviamente tengo que decir que es bien heredada y de muchos años, ¿no? Y por ahí han pasado, pues...
Eso es cierto.
Dirigiéndolo, pues, de distintos signos políticos, ¿no? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es resolver, que la oposición está para exigir que se resuelvan las cosas, pero tiene que tener en cuenta también, a la hora de hacer las críticas, que son encajadas, porque obviamente estamos trabajando en el sentido de resolver la situación, tiene que ser con los pies en el suelo y sabiendo que esta situación no la hemos creado nosotros, sino que viene como consecuencia de una evolución negativa desde hace muchos años. Que eso no es justificación, obviamente, porque hay que resolverlo, pero que hay que, cuando se hacen las críticas, hay que tener un poco, porque si no cae en el ámbito de la pura demagogia.
Ha hablado usted de la herramienta más importante que puede tener un ayuntamiento, los presupuestos generales. Obviamente también hay otra herramienta, como es el plan general, pero nos centramos en el presupuesto. Ha dicho usted que ya está todo perfilado, que ya está todo ultimado para esa aprobación. Quiero que usted anuncie la fecha de esa aprobación y cuáles son los pilares más esenciales de ese presupuesto en ICO de los Vinos para este ejercicio 2021.
Bueno, insisto, si todo va bien, la idea es aprobarlo dentro del marco del pleno ordinario, que es el último martes de mes, pero es verdad que tenemos unos días más de colchón, si cabe la expresión, porque de días de enero quedaría unos días, pero bueno, la intención es el último martes de mes aprobarlos, ¿no?
De acuerdo.
Hoy se realizará la mesa de negociación, plantilla, luego queda pendiente la aprobación del presupuesto del organismo autónomo, de la Gerencia de Urbanismo, será la próxima semana, y a partir de ahí, pues si los informes están realizados desde el punto de vista técnico, pues se convocará dentro de las comisiones informativas ordinarias para poder llegar finalmente al tiempo del último martes de mes y celebrar el pleno. Espero que sea así. Pero bueno, en cualquier caso, la intención es aprobarlo dentro de este mes. Si no fuera en el pleno ordinario pues tendríamos que convocar un pleno extraordinario, pero siempre insisto, la ilusión y por lo que estamos trabajando es que a finales de este mes esté aprobado el presupuesto, ¿no?
De acuerdo.
Que pueda publicarse y a partir de ahí...
A finales de este mes aprobado el presupuesto.
A partir de ahí meternos en hacer la liquidación y ver lo del superávit remanente, y a partir de ahí seguir haciendo cosas, porque obviamente vamos a necesitar más financiación, obviamente, dentro de la previsión que se ha hecho, ¿no? Bueno, obviamente...
¿Servicios sociales en este presupuesto?
Bueno, sube, ¿no? Claro. Unas subidas importantes. En general, el presupuesto está en 8,9% de más, ¿no? Superior al anterior. Uh-huh. Obviamente...
¿Con lo cual se puede llegar a una cifra total?
Bueno, no te lo digo porque me puedo equivocar, pero está en torno a los 23 millones de euros. Hablo de memoria y sí, me puedo equivocar. Pero lo que sí, el dato que sí tengo cierto, porque es la subida en cuanto a en torno a un 8,9%, ¿no? Uh-huh. Porcentaje arriba o abajo, ¿no? Pero obviamente sube de forma importante en lo que es en el ámbito social, por supuesto también en materia de empleo. Son fundamentales las subidas, ¿no? Y de resto pues se mantiene, teniendo en cuenta además que hay una inversión que se va a sacar adelante con una operación bancaria. Estamos en condiciones de hacerlo. Para cuadrar y sacar adelante esa operación financiera necesitamos pues obviamente esa operación financiera de momento, ¿no? Que esté prevista dentro del presupuesto, y bueno, sabes que el presupuesto te permite arrancar sin necesidades, y ya veremos con la liquidación y demás, y dado que tenemos tesorería, pues entendemos que no tendremos ningún problema y que incluso igual ni siquiera es necesaria tirar de esa operación. Está prevista, pero como tenemos tesorería, pues podemos sacar adelante inicialmente. Hay una previsión en estos términos, sobre todo en el área social, en materia de empleo, y bueno, mantener la inversión, que también es importante, en 2 millones y pico de euros, ¿no? Estos datos los tendremos en los próximos días, y bueno, si me das la oportunidad en cuanto esté ya aprobado o antes de aprobarse, si surge la oportunidad, me gustaría dar más detalles, pero en líneas generales estas son las claves, digamos, del presupuesto. Sube, está bien cubierto todo lo que tiene que ver el área social.
Un 8,9%, ¿no?
8,9%. En empleo, obviamente, pues también hay un esfuerzo y se mantiene la inversión. Bueno, hay una subida en cuanto al tema de la inversión, que está superior a los 2 millones de euros, y a través de una previsión de una operación en tal caso si fuera necesario, porque insisto, tenemos tesorería, ¿no? Así que bueno, contemplamos también sacar adelante una línea de ayuda al en general a los emprendedores, que tenga que ver sector primario, autónomos y demás, inicial y que luego pueda ser engordada, si cabe la expresión, con la utilización del remanente, que las previsiones que tenemos es que se puede y se podría pues incrementar, ¿no? Con aportaciones a través de la liquidación que hagamos y lo que surge del remanente, ¿no? ¿Por qué? Porque dar una cifra pues puede estar bien. De momento cuadramos lo que es el presupuesto, pero queda abierta, porque yo decía el otro día, bueno, ¿y por qué 650.000 euros y no 500.000 euros o 1 millón de euros? Porque toda ayuda va a ser poco, ¿no? Para el ámbito empresarial, los autónomos. Y todo eso, además, tenemos que casarlo con las previsiones que se están haciendo por parte del Estado y la comunidad autónoma, de los planes que se han anunciado y que necesitamos conocer la letra pequeña para ver, porque habrá cosas que no pueden pisarse, ¿no? Ayudas en el ámbito, o dirigidas, ayudas directas dirigidas a la restauración, por ejemplo, que se están demandando, pues habrá que ver si finalmente el gobierno de Canarias, el gobierno de España, pues va a fijar, porque ahí tendremos que complementar, entiendo, entre las distintas instituciones. Por lo tanto, se va a abrir
una línea. Su compañero, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, exige al gobierno de Canarias el rescate del sector comercial.
Es que lo estamos solicitando y pidiendo. Y hasta tanto no se defina, no podemos saber hasta dónde tenemos que llegar por parte, entiendo, de los ayuntamientos, ¿no?
Pero sabiendo que no son competencias. Pero otros
ayuntamientos han tomado medidas, ¿eh? Sí, sí. Nosotros,
¿ustedes han llegado tarde?
No.
Vamos a ver. Pregunto, ¿eh?
Yo creo que el gran momento, o el momento complicado...
En cuanto a esas ayudas.
El momento es ahora, ¿no?
El momento es ahora.
Yo creo que el año 2021 es un año complicado.
Ciertamente será un año complicado.
Claro, se han dado ayudas. Hay gente que ha tenido sus dejan tenerte, y hay cuestiones que pueden chocar, ¿no? Distintas medidas, ¿no? Y precisamente en cuanto se despeje ese horizonte, en cuanto se, a la vista de cómo iba la evolución, obviamente los esfuerzos yo creo que están precisamente o deben hacerse en este año sí o sí, ¿no? Pero necesitamos que se clarifique cuál va a ser, pues, el posicionamiento del Estado, de la comunidad autónoma, para que desde los ayuntamientos podamos también ayudar, ¿no? Sabiendo que no son las competencias propiamente de los propios de los ayuntamientos, ¿no? Pero bueno, hay una línea que se va a abrir y que pretendemos seguir que crezca con la liquidación del presupuesto que queremos del presupuesto pasado, que lo haremos cuanto antes para que lo que resulte el remanente poder también ingresar en esas partidas, ¿no? Oye, y que nos permita llegar, porque, insisto, ¿por qué 650.000 euros
y no un millón, por ejemplo?
O 2 millones, sí, porque sí, sí. Todo el dinero será poco para ayudar a todo el sector empresarial, comercial,
restauración. No sé si usted quiere entrar en esta...
Fíjate las limitaciones que, sí, en las que hemos estado, ¿no?
No sé si a lo mejor usted
ha habido bares que han tenido que cerrar porque las limitaciones les ha impuesto si no tenían terraza. Claro. Y si no ha habido ayuntamiento, por ejemplo, dicté un bando, una autorización, y creo que fuimos de los ayuntamientos más rápidos porque al día siguiente estaba la policía y los servicios municipales
ya colocando
las terrazas al día siguiente, el sábado, ¿no? El mismo día, cuando el viernes se editó la publicación.
Sí, ¿no? Ya en Ico de los Vinos,
se editó
a la mañana
un bando
siguiente.
El viernes en la tarde-noche, y por la mañana ya estaba la policía local, los servicios municipales, con distintos elementos y determinando el espacio que podían usar. Pues era tremendo, ¿no? Imagínate un bar que no tiene...
terraza.
Tiene su interior, no tiene terraza. ¿Y dónde? Pues bueno, obviamente en la calle, aparcamientos...
se eliminan aparcamientos.
No, sí, sí, sí. Sí, bueno, pero al mismo tiempo habíamos ampliado y favorecido, yo creo que ese ámbito temporal, lo que es la campaña navideña, con más de 600 plazas de aparcamiento gratuito, ¿no?
Eso
por
sí,
lo tanto,
ese dato es muy relevante.
Bueno... pudimos hacer o hicimos lo que entiendo en conciencia teníamos que hacer, ¿no? Que era favorecer y ayudar a todos aquellos empresarios que decidieron no cerrar, ¿no?
Algunos decidieron cerrar. Me quedan 3 minutos y quiero aprovecharlos. Yo he dicho esta mañana, al conocer la exigencia del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, esa exigencia de que el gobierno rescate el comercio, esas ayudas que están haciendo los respectivos ayuntamientos, el suyo también, está con esa cantidad de dinero contemplada en el presupuesto. No sé si ustedes quieren entrar en esta guerra o no. Yo no la llamo guerra, yo la llamo también una exigencia para que el comercio se adapte a las circunstancias también. O sea, el comercio en el norte de Tenerife, yo soy un defensor clarísimo del comercio en el norte de Tenerife, pero ya he dicho, yo no hago colas. O sea, yo, si el comercio mío en el norte de Tenerife me puede ofrecer una compra online, ese comercio va a recibir mi apoyo. Mi apoyo, mi apoyo. Yo no voy a ir a buscar primero mi producto en un comercio que no sea local. Yo quiero el producto local. Lo quiero, lo quiero. Pero estamos en el siglo XXI. Esto ha cambiado ya para siempre. Y por lo tanto, llorar, lo digo yo, llorar y pedir la ayuda, pero a cambio de seguir como hasta ahora, esto va a ser un imposible. O sea, tenemos que adaptarnos todos. Los ayuntamientos deben adaptarse, la política se debe adaptar, los medios de comunicación nos estamos adaptando, los comercios se deben adaptar también. Alcalde.
Sí, bueno, y yo creo que en el caso de ICO habíamos trabajado en ese sentido. El Día Mundial del Turismo, en septiembre, presentamos la web, que era continuidad de una aplicación desde el punto de vista turístico, que también era comercial, ya con más de... bueno, ahora me quedo, creo que sí, eran más de 150...
Bueno, relevante cifra.
150, me parece, ¿no? No quiero equivocarme. Establecimiento dado de alta en esa aplicación y que desde septiembre ya tiene, pues, la posibilidad de realizar, de favorecer, de que sea una plataforma de incluso de pago, ¿no? Bueno, está pendiente hacer un curso de formación con los distintos empresarios para poner en funcionamiento lo que es esta herramienta también desde el punto de vista digital y de los nuevos tiempos, ¿no? Y por ahí hay que caminar, ¿no? No solamente en que entre todos tenemos que colaborar con desde las instituciones, el propio consumidor, la gente de los pueblos tiene que ser consciente de que hay que apostar por el empresario local, por supuesto.
Por supuesto.
Pero también hay que hacer entre todos esfuerzos institucionales y por el sector empresarial para adaptarse a los nuevos tiempos. Nosotros, habiendo diagnosticado en su día, pues tenemos esa herramienta que es verdad que tenemos que poner en funcionamiento, pero que existe, que es una realidad, y ahora lo que hace falta es que entre todos lo materialicemos, ¿no?
Correcto.
Están previstos iniciar ahora en este año, al principio, pues unos cursos de formación para que las distintas empresas comerciales y co puedan utilizar esa herramienta que se ha puesto a disposición, ¿no?
La última pregunta. Tiene que ver con los presupuestos, pero tiene que ver con un área en concreto. El Ayuntamiento de La Orotava ya aprobó su presupuesto. Algo a destacar. Un 66% menos de cantidad para el área de fiestas. ¿Qué plantean ustedes en el área de fiestas en este nuevo presupuesto?
Bueno, va a haber una definición, sabiendo que el presupuesto no lo permite, hacia todo lo que tiene que ver con la cultura, ¿no? Por supuesto, hay declaraciones plenarias y compromiso del grupo de gobierno, incluso hasta la propia oposición al principio. Yo creo que más un carácter demagógico de no, deben hacer esto y tal, pues ya lo estamos haciendo. En cualquier caso, toda esa posibilidades de inversión, utilización de dinero público va a estar dirigida hacia lo que son actividades culturales en sentido amplio, es decir, a todos los sectores, incluido por supuesto los jóvenes, ¿no?
Bravo.
Así que bueno, se trata de mantener una capacidad, pero redirigida hacia con unos objetivos claros de actividades culturales, ¿no?
Dicen algunos y ahora pues
la cultura obviamente cuesta dinero, ¿no?
La cultura cuesta dinero y hay profesionales que viven de la cultura.
Y hay mucha gente del pueblo, de otros pueblos, es decir, y entre todos tenemos que hacer el esfuerzo y entendiendo no solamente que esa actividad económica es importante, sino que la actividad cultural es importante para la salud de los pueblos, ¿no?
Me decía el otro día un compañero entrañable esto de las debilidades hacia algunos alcaldes, ¿no? Y algunos políticos, debilidades en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Pues yo tengo una debilidad por este alcalde. ¿Pero por qué? Porque comunica. Y es bueno cuando entrevistamos a un político que da la cara, que siempre da la cara, el alcalde Dico de los Vinos, por lo menos en esta casa, y me consta, hablando con otros compañeros de profesión, que sí, que de verdad que da la cara para los buenos momentos y para los malos momentos, obviamente, porque para los buenos momentos no es que un político de la cara, es que está siempre llamando a la puerta. Ahora que hay buenas noticias, llama a la puerta. Lo importante es cuando las cosas se tuercen, como en este periodo de pandemia, ¿no? Y hay que responder a preguntas y responder a situaciones que son delicadas. Ahí es donde se demuestra el verdadero municipalismo y el verdadero ejercicio de la responsabilidad política. Por eso yo lo confieso de nuevo una vez más, tengo una debilidad por el alcalde de Ico de los Vinos, que quiero que le vayan bien las cosas para que así Ico de los Vinos vaya bien y se convierta, como yo quiero desde hace mucho tiempo, en ese municipio referente de la comarca del noroeste y en ese otro motor del norte de Tenerife. Alcalde, lo dicho, le deseo todo lo mejor para el año que acaba de comenzar. A título personal, le deseo todo lo mejor para usted y para los suyos, pero sobre todo le deseo lo mejor al alcalde de la ciudad de Ico de los Vinos, porque si le deseo lo mejor al alcalde, el alcalde debe entender que le estoy deseando lo mejor en la gestión. Y esa gestión tiene que repercutir, obviamente, positivamente en las personas que le votaron y en las personas que no le votaron, en el conjunto de la sociedad icodense. Así que todo lo mejor.
Bueno, yo entiendo también que en lo personal, porque son momentos muy duros en los que somos personas de carne y hueso y sufrimos también pues con el día a día, viendo que nos gustaría ayudar a la gente y que a veces pues no podemos hacer todo lo que nos gustaría, ¿no? Estamos también muy determinados, muy limitados, pero bueno, que este año que yo lo quise transmitir en un saludo, en un mensaje de año nuevo, de fin de año, que es verdad que todo el mundo habla ahora del final casi de todo por el tema del proceso de vacunación que se había empezado o que iba a empezar, pero es importante que no lancemos las campanas al vuelo, que sigamos cuidándonos con mucha responsabilidad. Sé que me invita al optimismo, es verdad que todos queremos pasar página ya, pero todavía quedan unos meses en los que tenemos que hacer un esfuerzo colectivo, individual también.
Bravo.
Muy importante, y bueno, desearles, dado que me das la oportunidad de llevar también ese mensaje de seguramente todo lo que ha pedido la gente en la isla, en Canarias, que tiene que ver con la salud y la prosperidad individual y colectiva, ¿no? Así que para todos un saludo, para esta casa, a ti, gracias por darme la oportunidad. Aquí estamos para
siempre,
para contar todo lo que sea menester, se nos pida, ¿no? En definitiva. Así que mucha salud y prosperidad para esta casa también y para todos los tinerfeños y canarios también, ¿no?
Mucho ánimo, alcalde. Gracias de verdad. Bueno, pues hemos puesto el punto final a esta entrevista con el alcalde de Icó de los Vinos, Francis González. Recuerden ustedes, ahora una brevísima pausa y si todo va bien, comenzamos dentro de nada la tertulia con la mujer en política. Creo que ha llegado la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Orotava, Delia Escobar, y está llegando a los estudios de Gente Radio la portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, Sandra Rodríguez. Eso será después de la pausa. Aquí estamos, de nuevo ya con todos ustedes. ¿Qué agua está cayendo? Ni el alcalde de Icó se atreve a salir. No, es imposible. Lo vamos a tener hoy fichado aquí. Jefe, habilita la mesa y que gestione desde aquí todo lo que tenga que gestionar. De Icó de los Vinos, que no es cualquier cosa, Icó de los Vinos. Pero ¿qué agua está cayendo? A mí casi me pilla en La Orotava, pero al final tuvimos suerte. Con un ligero retraso, pero tengo que pedir les disculpas porque hoy hemos tenido una mañana. Primero nos visitó el alcalde del Puerto de la Cruz, luego el alcalde de Icó de los Vinos, y ahora sí contamos con ellas aquí para esta tertulia, La Mujer en Política. Queríamos contar también con Isabel Socorro, pero al final complicaciones, como siempre saben ustedes, ellas están muy liadas y a veces no es posible encontrar ese hueco en la agenda, pero sí contamos con dos de las habituales protagonistas de este espacio. Primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Orotava, por lo tanto es casi obligado empezar por Delia Escobar, primera teniente de alcalde, como digo, de ese importante ayuntamiento. Muy buenos días, tenga usted.
Muy buenos días y nunca mejor dicho, con esa lluvia, me encantan los días lluviosos.
Ajá. A mí no me
por
gusta el viento.
Por todo lo bueno que traen.
Y a mí no me gusta el viento.
No, eso no, es verdad, porque genera muchos destrozos y demás. Pero el agua como está cayendo aquí en Tenerife, esto es oro.
Usted sabe de eso, ahora ya menos fuerza, pero este agua es muy buena, ¿eh?
Para todo, es oro.
Está francamente
bien.
No,
ni el agua del río ni nada hace lo que hace el agua de lluvia, bueno, o sea que hoy es muy buenos días.
Vamos a ver, muy buenos días. Yo tengo una relación amor-odio con las redes sociales, publico mis cositas y tal, no sé cuánto, afortunadamente no soy un monstruo de las redes sociales y tal, pero el otro día vi una foto hermosísima suya.
Hay algunas.
Sí, quiero decir una foto hermosísima con todo lo que trabajando. Porque hoy en día también está muy bonita esa foto, porque
con esa máquina,
con esa máquina seguro que yo no puedo, Seguro porque
tiene
claro,
que comer más puchero en la Florida.
Efectivamente.
Con rojo y el escaldón.
Estoy por ello. Cuando yo veo a Delia Escobar con aquello, digo, no todo macho está capacitado para llevar eso, pero quiero decir que una hermosísima foto. Y Delia, es cierto que la concejal nos regala muchas veces instantáneas que están muy bien logradas con esa pasión que ella siente por la naturaleza. Eso es así. Pero yo no sé si la foto es reciente o la foto es de antaño.
Creo que hacía frío.
Pegándose un baño, que es una foto
pero maravillosa, pero sí. Maravillosa. A ver, cuéntenos usted esa experiencia. ¿Esto es de ahora?
Sí, sí, sí. Esa foto era ese día, el 1 de enero. Y era... Bueno, ese sitio es... Porque mucha gente ha preguntado, es en Los Silos, en el Monte del Agua.
Sí, claro.
Es una ruta de pateo que se hace subiendo Cuevas Negras. Pues en un desvío llegas a esa tanquilla... Y la costumbre de todo el que pasa por ahí es bañarse.
Bueno, tanquilla.
Bueno, yo le llamo una tanquilla porque, porque la foto parece más grande, pero sí, es chiquitita.
Es chiquitita,
realmente.
Es chiquitita.
Sí, pero la verdad que es como un lujazo.
Un control del agua, ¿no?
Sí, exactamente.
Pero entonces, la foto...
Es un lujazo los sitios que nos regala Tenerife.
Pero la foto es preciosa. Perdido. Ahora, dígame una cosa. ¿Y el agua?
El agua estaba fría, hay que decir, sí, sí.
No, pero la calentó antes.
No, el agua estaba congelada. Pero mira, a veces nosotros vas a un balneario, por ejemplo, y te sí. metes en una piscina ahí de agua fría y no pasa y nada, no pasa. Y es bueno para el cuerpo. Ahora te ves una naturaleza y ya tienes más reparo, pues te haces una idea de que es como un balneario.
Ah, no, pero...
Tiene un montón de propiedades para la piel, además. Es más, es que un agua recién salida de la naturaleza.
Eso.
Ya la veo más guapa hoy, más
guapa. Sandra Rodríguez también está guapa. Pero quiero decir que esa foto a mí me gustó mucho por no sé, está muy bien lograda la foto. Sí, es verdad que
estando ahí, iba con varias personas, les decía, cuando tú te vas de viaje, a lo mejor ponte una idea a Costa Rica, te llevan de excursión y ves eso y te metes, pero como estás en Tenerife te da más reparo. Y si sí. estás a lo mejor de vacaciones, pues como venga.
Pero en verano y en verano esa tanquetita ahí, ¿no? Eso tiene que ser una delicia, porque yo en Andalucía con mis familiares andaluces también lo hago allí en la huerta y digo, es que queda maravilloso, está la mejor piscina que hay.
El tiempo es distinto, me parece. ¿Eh? El tiempo es distinto, la temperatura es distinta.
No, pero digo en verano. No, en invierno no consigue usted meterme allí, pero que no lo consigue. Que
mira,
no...
pues es la mejor forma de empezar el año, para de liberar, verdad, ¿no? Que limpiar y es empezar con
es increíble, ¿no? Bueno, como estos rusos que se tiran en ese mar prácticamente helado. Sandra Rodríguez, portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Tengo usted muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Algún tiempito lleva usted sin pasar por aquí?
Sí, pero no me también nos tocaba, nos tocaron todos los viernes de
efectivamente,
sí,
efectivamente. Por eso, ¿creí que me iba a decir? Porque no me ha llamado. No, es que tocaba lo no de los viernes. No, porque Adelia tampoco la ha llamado, salvo que ahora.
Creo que igual,
ahora sí, ahora
sí,
ha tocado.
Estuvimos juntas.
Sí. Ah, sí.
¿O con Dulce?
No,
o
con Isa. Yo estuve con Isa.
Ah, pues entonces.
La última tertulia que hicimos aquí fue con Delia y con Isabel.
Isa,
que tenía también intención hoy de estar aquí, pero no se pudo. Bueno, quiero empezar, como he dicho, con el alcalde del Puerto de la Cruz. Terminé con la pregunta que tenía que ver en ese momento con la cabalgata o el paseo real, mejor el paseo real, en todo el norte de Tenerife, y también y con el alcalde de Ico de los Vinos iniciamos la entrevista con ese paseo real. Bueno, les pregunto, obviamente Delia, pues formando parte de todo ese operativo, de todo lo que se ha tenido que trabajar en la Orotava, pero también Sandra Rodríguez como responsable de Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz, en ese ayuntamiento, y como ciudadana y como madre, ¿cómo se vivió ese día, por ejemplo, en la Orotava? ¿Qué tal ese paseo real?
Pues desde el punto de vista de la organización, con mucha incertidumbre, porque no es lo mismo organizar una cabalgata año tras año, que tiene un montón de tensión, porque hay mucha expectación también, y al final la gente más o menos sabe lo que tiene que hacer. Este año fue distinto, este año era nuevo para todo el mundo.
Para todo el
Entonces,
mundo.
Entonces se planteó un recorrido con unos tiempos que ni siquiera sabíamos si se podían cumplir, porque uno en el papel pone algo, pero luego hay que estar ahí recorriendo las calles. Pero yo creo que en líneas generales funcionó bastante bien, la gente está muy contenta, el equipo de seguridad y la concejalía de fiestas hizo un trabajo espectacular, no solo fue ese día, sino fueron muchísimos días, muchísimas horas para intentar cuadrar todo. El objetivo era intentar llegar a todos los barrios del municipio, se consiguió, además se cumplieron los tiempos, y la verdad que fue una de las cabalgatas más emocionantes que ha vivido la Orotava.
¿Por qué dice emocionante?
Porque había muchísima gente, que sobre todo mayor, que estaban en sus casas y que cuando pasaron los reyes es que le bajaban las lágrimas de la emoción.
¿Sabes que
y
eso mismo momento, dijo Marco González, el alcalde de Puerto de la Cruz?
Los propios Reyes Magos no lo comentaban, que ellos nunca habían vivido una cabalgata que les llegara tanto, de ver el agradecimiento de la gente simplemente por estar y llegar y contar con ellos. Y yo creo que era un reto para todos los municipios, pero que se cumplió.
Pero a lo mejor resulta que esto no va a ser... O sea, esto ha sido no un precedente, sino que a partir de ahora a ver cómo llevamos a los Reyes Magos a todos los rincones, ¿verdad, Sandra?
Sí, yo quiero poner en valor la labor de toda esa gente voluntaria, todas esas personas que durante muchos meses van trabajando para atender correctamente y como se merecen los Reyes Magos,
claro,
¿no?
Sí.
En esta tierra, ¿no? Y soy consciente además de las dificultades que seguramente se han vivido en todos y cada uno de los municipios,
en todos los municipios.
Llevar a cabo un acto tan entrañable, porque yo creo que al final ha sido entrañable y emotivo, cada uno con sus particularidades, cada uno con aquello que preparó de una manera especial o diferente. Pero yo creo que estoy con Delia en que, porque me lo han comentado también mucha gente, al verlos pasar por tu casa, sí, se acercan a ellos, es más fácil quizás desde la ventana, desde el balcón. Pero bueno, yo creo que las cosas pasan por algo y quizás haya que valorar todo, ¿no? Lo que tenemos, lo que hay, lo que puede hacerse, a lo mejor puede llegarse a algo mixto y de alguna manera conseguir lo más importante en la noche más mágica para los niños del año, que es el 5 de enero, que es conseguir esa sonrisa y ver la ilusión en los más pequeños y en los más grandes también, porque claro, me consta que así es, ¿no?
Nosotros teníamos el miedo también de que la gente respetara los espacios, ¿no? Es decir, te toca al barrio este, le toca hasta ahora, y que no se desplacen a otro barrio, que pueda haber una aglomeración. Y hay que decir que en el caso de la Horta, que es el que conozco, que sí, que se cumplió perfectamente, la gente cumplió todas las medidas, respetó. Teníamos el miedo de que a lo mejor las horas de la tarde, noche, la gente incitara, pues bueno, voy a ir a tal sitio, porque era cuando se hacía originalmente la cabalgata, y para nada, el comportamiento la verdad que fue ejemplar.
Bueno, pues vamos a por las malas noticias. Ya lo saben ustedes, ¿no? Tenerife va a permanecer en semáforo rojo otras dos semanas, con esa salvedad de que, como ha dicho Ángel Víctor Torres, en una semana vamos a mirar si la situación ha mejorado y podemos quitar el semáforo rojo. Uno de los portavoces y de los expertos que están gestionando esta pandemia y asesoran al gobierno regional, aseguran que con los datos actuales de más de 7.000 casos activos en Canarias, el semáforo rojo debería imponerse en toda la comunidad, no solamente en Tenerife, donde los datos mejoran, ¿Qué?
Yo pienso que...
Porque yo me muerdo la lengua cuando hablo de esta cuestión.
Aunque los datos mejores, supongo que están esperando a ver qué puede pasar esta semana después,
claro,
de estos días de últimos de las fiestas navideñas, y de ahí que el presidente del gobierno marque, sí, hasta el día 24, pero en una semana volvemos a hacer valoración.
Porque casi con toda probabilidad, yo temo que los datos van a empeorar,
Yo pienso igual, sobre todo después de haber visto ciertas cosas en algunos centros comerciales, que después a muy última hora pues se controló y se atajó y se intervino marcando ya que se controlara perfectamente el aforo y demás. Castigar a toda la comunidad autónoma me parece muy duro cuando estamos hablando de un territorio fragmentado.
Ajá.
Para una vez que el esto de ser isla nos va en positivo y no en negativo, yo creo que seguir actuando cada isla, tratándola con sus diferencias, es muy positivo. Además, creo que es hasta lo justo. No como cuando estuvimos confinados, que veíamos situaciones esperpénticas como La Graciosa o El Hierro sin un solo caso, sí, y todos los convecinos, todos los herreños y los gracioseros encerrados en sus casas cumpliendo el confinamiento, sí, como todo español.
Hablamos de Luis Serra, que es el portavoz del comité asesor del gobierno regional, que asegura lo siguiente con toda la rotundidad del mundo: con los datos que tenemos debemos plantearnos el semáforo rojo en Canarias, y muy en concreto en Gran Canaria.
Gran Canaria es que ha subido muchísimo.
Muchísimo.
También es verdad que en Tenerife se ha frenado y ha comenzado a bajar un poco porque se tomaron medidas antes, mientras en Gran Canaria se iba bien, pero es verdad que en Gran Canaria pues ha vuelto a subir esos datos, y son alarmantes y muy preocupantes. De la misma manera que no sé si han escuchado, y a mí me preocupa muchísimo, y hay muchos expertos que comienzan a elevar la voz exigiendo una más pronta vacunación, porque el calendario tal y como están planteado, yo escuché a principios de esta semana que hablaban de hasta 5 años para vacunar a todo el país, a España.
Es una locura.
Me parece al ritmo que se ha planteado.
Y aquí no se ha hecho nada mal, el comienzo de la vacunación.
Anoche o anteayer escuchábamos a García precisamente poniendo en valor el trabajo que se está haciendo en Canarias, y no recuerdo el nombre del otro experto que pedía que por favor se priorizara la vacunación, que todo el mundo tenía que vacunar, que entendiéramos que era la única defensa que tenemos contra este este virus. Hasta ahora hemos estado en las trincheras, ahora mismo podemos contraatacar, y que no lo estamos haciendo con todas las armas que podemos tener.
Delia.
Yo coincido con la compañera Sandra, evidentemente no se puede tratar a todas las islas por igual. Nosotros defendemos la especificidad de cada zona y la especificidad de Canarias, y en este caso igualmente no puede ser lo mismo el Hierro, que el número de casos es mínimo, que puede ser como por ejemplo la isla de Tenerife, la isla de Gran Canaria. Es verdad que la vara de medir a la hora de imponer las restricciones debe ser la misma, con las mismas cifras, eso sí es verdad, pero no podemos ahorcar, como está pasando económicamente, a muchas empresas de Tenerife por la situación y que no queda otro remedio que hacerlo así, pues condenar a la misma situación a islas que no tienen por qué tenerlo, como por ejemplo eso, el Hierro, Lanzarote más o menos, Fuerteventura o La Palma. Hay que ser bastante prudentes, tomar las medidas sanitarias, por supuesto, pero siempre y cuando sean prácticamente necesarias, porque las consecuencias que están teniendo son muy...
Perdona que te interrumpa, grandes. Tengo que hacer una corrección. Un oyente que está muy al tanto de todo esto dice, es importante que corrijas un dato que acabas de decir de Luis Serra. Luis Serra no ha pedido el semáforo rojo en Canarias, sino en Gran Canaria.
Eso te iba a decir, eso sí.
Bueno,
eso te iba a plantear.
Sí, pero usted dice, en ningún momento los expertos están planteando el semáforo rojo en la comunidad autónoma. Se está planteando el semáforo rojo, si la situación empeora, en Gran Canaria, donde los datos, como ha dicho la concejal de Coalición Canaria, han evolucionado muy negativamente. Obviamente no se puede comparar el dato de Gran Canaria con el dato de La Gomera, aunque también ha empeorado en La Gomera, etcétera, etcétera. Corrige, por favor, no es a día de hoy viable un confinamiento en Canarias. Sí es viable un semáforo rojo en Gran Canaria. Eso así que pido disculpas porque he dicho que Luis Serra lo tenía, había declarado esto en Canarias. No, es en Gran Canaria donde Luis Serra plantea la posibilidad del semáforo en rojo.
Eso iba a plantear, que quizás
gracias al oyente que siempre está muy pendiente.
Sí se tenía que haber decretado ya o establecido el semáforo rojo para Gran Canaria con los datos que ya se manejan.
Con los datos de ahora.
Sí, y no creo que quedaron en fase 2.
Sí, en fase 2. El toque de queda a las 11 de la noche.
Y ahí yo creo que quizás han pecado de no ser duros ante la situación, porque me da que probablemente también, si en una semana puede a lo mejor perjudicar aquí, en Gran Canaria también.
Perdón, Delia, te había interrumpido.
Sí. No, coincidía con lo que decía Sandra, ¿no? No podemos mirar lo mismo con la misma vara de medir a cualquier isla. Está claro que Gran Canaria está dando pasos, por desgracia, siguiendo la isla de Tenerife, y yo coincido también que probablemente las próximas semanas, por desgracia, se sigan incrementando por esas reuniones familiares, aunque ya han pasado semanas del 24 de noviembre, que era la primera fecha que teníamos un poco de miedo, y las cifras no han incrementado demasiado. Sí, en Tenerife por lo menos considero que la gente quizás con el miedo a la situación y al número de casos ha sido un poquito más precavida, y a lo mejor en Gran Canaria se han relajado más.
A lo mejor.
Por la disminución de número de casos no han sido tan conscientes a la hora de esas reuniones. Esperamos que nos equivoquemos, porque al final cada isla es clave y además
si nos equivocamos mucho.
Que los datos sean otros y
ojalá nos equivoquemos.
Y digamos,
mira, nos equivocamos dentro de una semana. Mira, se acabó el toque de queda, que es lo que todos queremos. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, además de ser un alcalde que está muy encima de todo lo que con todo lo que tiene que ver la ayuda al comercio, exige al gobierno de Ángel Víctor Torres un rescate urgente del comercio. El alcalde del Puerto de la Cruz está en la misma posición, el alcalde de Ico de los Vinos también. Entiendo que en La Orotava y en otras localidades se está haciendo todo lo humanamente posible para rescatar el tejido comercial de este norte, y en concreto también de la capital administrativa. Yo he puesto sobre la mesa el dato que yo entiendo que también es lícito que se ponga, aunque a lo mejor es incómodo para los políticos. El alcalde Ico de los Vinos ha respondido con valentía, ha dicho, pues yo sí estoy por ese camino también. O sea, la ayuda, el rescate es inevitable, hay que estar ahí, hay que salvar el tejido comercial, pero los comercios deben adaptarse ya al siglo XXI. O sea, no podemos seguir con el comercio del siglo XX. O sea, hay que dar pasos. Así como la política se adapta, los medios de comunicación se adaptan, muchas empresas se adaptan, el comerciante en La Orotava, en el puerto, donde sea, debe adaptarse. Por ejemplo, la venta online ha llegado para quedarse. Si hay ciudadanos, como puede ser mi caso, que apuesta por el comercio local decididamente, pero apuesta por el consumo online, tiene que tener esa opción de decir, yo quiero consumir aquí en La Orotava, en el puerto, en Los Realejos, pero no me obliguen a hacer cola. no me obliguen a tener que exponerme en la calle a contagiarme o a yo poder contagiar a otra persona. O sea, quiero comprar online. O sea, la ayuda al comercio, por supuesto, pero también por parte del comercio, un paso hacia adelante ya definitivo para decir, venga, estamos en el siglo XXI. Delia, Sandra.
Es que yo voy a poner de ejemplo, si me permites, a la Orotava, que la verdad que chapó y enhorabuena por todo lo que están haciendo con el sector comercial. Algunas de las propuestas también las presentó Coalición Canaria en el Ayuntamiento del Puerto desde el 23 de marzo y fueron rechazadas tajantemente entendidas. Y ahí sí me llamó muchísimo la atención y la pongo en valor la plataforma venta online que se ha hecho por parte del Ayuntamiento, de la Concejalía, y está a disposición de todo el comercio. Y si te das cuenta, no solo ha sido para ese paso hacia adelante, porque tiene que adaptarse el tejido empresarial local a las nuevas demandas de quienes consumen, que van buscando la comodidad de quedarte en tu casa y que te llegue el producto a tu casa en perfectas condiciones y poder verlo y tener las prestaciones que busca, sino al mismo tiempo como una respuesta a una necesidad imperiosa que estamos viviendo, que es poder llegar también al consumidor.
Correcto.
Porque creo que tampoco sí que hay que modernizarse, sí que hay que dar pasos, sí que hay que mejorar, pero es que ahora mismo toca un rescate y son cosas distintas. ¿Y por qué te matizo? Porque es peligroso.
No, y lo asumo, lo entiendo.
Es peligroso de echar como la culpa, entre comillas, porque tampoco es culpa, exigir esos cambios en estos momentos. Porque está en juego, no solo que el empresario eche la persiana y no la vuelva a levantar,
correcto,
sino los puestos de trabajo, correcto, que elimina, sí, el sustento de la propia familia de ese empresario, que probablemente es un trabajador autónomo que ha sido estigmatizado, demonizado por el gobierno central de Pedro Sánchez e Iglesias, porque parece que son los enemigos públicos número uno de este país, donde los autónomos han visto no solo como el año pasado se les cobraba con carácter retroactivo o se les va a pasar la cuota de autónomo con carácter retroactivo, este año se ha incrementado el IRPF para este año.
Teníamos al presidente de los autónomos hace dos días, Juan Carlos Arrecivita, el presidente de los autónomos aquí en Canarias, y decía exactamente lo mismo que estás diciendo tú. La situación es pavorosa.
Estamos hablando de que o llenamos los hoteles o aquí en Canarias vamos a seguir pasándolo muy mal, y este tejido empresarial también, porque si el canario no trabaja, muchos dependen del sector turístico para trabajar, no puede tampoco consumir.
Bueno, pues
consumir.
Ahora que llegue el rescate, pero también con esa exigencia de decir, además, ahora el rescate, lo primero, pero luego nos tenemos que volver a sentar para ver cómo nos adaptamos al nuevo mundo que ya está aquí.
Porque además, bueno, un dato que ya termino, que no quiero pasar por alto, es un sector que desde el momento en que esto vuelva a arrancar va a ser capaz de devolver a la economía del país y de la comunidad autónoma todo lo que se le dé,
bravo,
desde el punto de vista de mano de obra, o sea, de puestos de trabajo, y si hay que devolverlo porque lo que supone el rescate, no como a los bancos, es que yo te lo devuelvo en X tiempo, estoy segura que una vez que el año que viene esto empiece a ser ya más parecido al 2019, estoy segura de que se planifica y se devuelve por parte del empresariado.
Delia.
Yo creo que sí, algo bajo mi punto de vista ha demostrado los establecimientos comerciales y la restauración es la capacidad de adaptarse a la situación. El ejemplo lo tenemos ahora con el tema de las terrazas, que se han visto cada vez más comprimidos y han tenido que optar por esa salida, han tenido que sacar mesas a la calle, han tenido que acondicionar los espacios, poner carpas, o sea, capacidad de adaptarse tiene, igual que los comercios, a cumplir toda la normativa que ha ido cambiando a lo largo del año pasado, 2020. Lo que pasa es que considero también y coincido que no es el momento de hacer ese tipo de exigencias. Bastantes retos tienen y bastantes preocupaciones cada día con a levantar su persiana de su establecimiento comercial, de conseguir la financiación y el dinero para poder mantenerse vivos como para hacer ese tipo de exigencias. Quizás es el momento de empezar a plantearse un nuevo modelo, pero para eso necesitan también el apoyo y la ayuda de las administraciones públicas. No puedes hacer ese tipo de exigencias sin darle herramientas o mecanismos que le ayuden, porque bastante esfuerzo están haciendo con mantenerse vivos. Hoy mismo, hoy un día de lluvia, las terrazas de prácticamente los bares van a cerrar, porque una terraza estar fuera con este tiempo es imposible.
Imposible.
Un día cerrado a estas alturas ya del año genera una pérdida muy importante, y para algunos puede ser un ahogo ya máximo, porque ya vienen con la soga al cuello de muchísimos meses arrastrando muchísimas carencias.
Me decía el otro día un compañero, Leopoldo Pérez, el jefe de prensa del Colegio Oficial de Médicos, que es uno de los analistas de nuestro programa. Yo creo que el rescate a los comercios, a las empresas, es de obligado cumplimiento. Pero cuando se apela siempre a la administración pública para ese rescate, nos olvidamos luego de las familias, o sea, pero de las familias, o sea, ¿y qué hacemos con las familias? ¿Cómo rescatamos a las familias? ¿Cómo rescatamos a esos 800.000 canarios que viven en la pobreza? Porque, claro, luego resulta que detrás de un comercio hay familias, eso es evidente, pero la administración pública tiene que llegar. O sea, de ahí la importancia del municipalismo, como siempre digo yo, ¿no? O sea, tiene que llegar, tiene que ser esa tabla de salvación, ¿no? Es decir, oye, échame una mano, rescátame, o el gobierno regional, pues aquí estamos, te rescatamos. Pero claro, estamos mirando hacia el tejido comercial. Sí, pero hay muchos sectores que necesitan esa ayuda. O sea, por pedir, pediríamos todos.
Pero claro, el objetivo no tiene que ser dar ayudas para poder subsistir, sino darle herramientas para que la gente pueda trabajar. Porque
eso
al final
es muy diferente, ¿eh?
Las personas lo que quieren es trabajar, no quieren una ayuda a depender de una administración pública.
Claro,
quieren
claro.
un trabajo estable para ser totalmente independientes.
Claro.
Entonces, de ahí la importancia de lo que decía Sandra, de a lo mejor que las administraciones sean los que den esas herramientas para que puedan tener más facilidad en la venta. En el caso, por ejemplo, de la Rotava, hablabas de la campaña que se hizo con el tema de la digitalización. Se le ofreció a todos los establecimientos comerciales una plataforma que pagó el ayuntamiento y ellos simplemente volcaban los productos, porque entendíamos que crear un montón de plataformas, primero, económicamente era muy inviable para algunos, y el caos también que podía suponer la locura de la gente tener que buscar la información. Entonces, eso es un ejemplo de cómo tú puedes ayudar a un comercio sin darle una ayuda económica, sino darle herramientas para que pueda subsistir. Y ahí es donde creo que hay que enfocar la solución a los problemas, intentar rehabilitar lo máximo posible el tema turístico para que vuelvan a incorporarse al trabajo y no, que la gente no esté pendiente de los ERTE. Esa es, al final, la solución más sostenible que puedes dar a esta situación.
Yo puedo dar un ejemplo en la Rotava positivo, por ejemplo. Yo que creo firmemente en la magia de los Reyes Magos, pero yo digo, también le voy a echar una manita yo a los Reyes Magos, ¿no? Por mi parte, voy a ponerme en contacto con algún comercio en la Orotava para que, a ver si ellos me pueden ayudar también para yo facilitar el trabajo de los Reyes Magos. Y hablo de una librería en la Orotava. No voy a decir el nombre de la librería. Hablo de una librería. Bueno, pues yo me pongo en contacto con la librería. Y digo, ¿vamos a echarle una manita a usted y yo a los Reyes Magos? Sí, mire, yo quiero dos libros. ¿Usted los tiene? Sí. A ver, ¿qué libros son? Este y este, de este autor, o de estos dos autores. Ah, pues sí. Bueno, pues se hizo lo necesario para que, ya que no se podía enviar el hecho, bueno, puedo llegar con el coche y sin hacer cola directamente comprar. Dice, por supuestísimo, se puede hacer, claro que sí. Uh-huh. Pues bueno, tenía el número de teléfono, ya estoy llegándole, perfecto, aquí lo tiene, caballero, entra usted y enseguida. Maravilloso.
Sí, nosotros hemos hablado con varias asociaciones comerciales de la Rotava para ver cómo fue
hasta
la campaña.
Hasta los Reyes Magos me llamaron y dicen, gracias, Lorenzo, porque así ya puedo seguir por la Florida.
Muy bien, hicieron parada ahí.
Hicieron parada.
A ver cómo había salido la campaña navideña, y es verdad que el miedo a la gente, a los centros comerciales, hizo que se comprara más y recuperara muchos consumidores,
claro,
que antes no tenían. O sea,
claro,
que la campaña comercial este año, menos mal, fue muchísimo mejor que el año pasado.
Ahora,
yo creo que este año, hablando de este tema, es un año que hay que resistir y sobrevivir.
Porque el año, te refieres al año 2021, que acaba
2021,
de comenzar. Claro.
El 2020 ya lo sobrevivimos,
si no,
los que estamos.
Pero el año 2021 va a ser un año duro,
¿eh? Se nos quedaron atrás.
Este año 21 va a ser un año duro.
Va a ser muy duro, y parece que solo determinados políticos están perdiendo de vista que hasta el segundo semestre de este año, tercer trimestre, no empecemos a levantar, salvo que hayan cambios abismales, que ojalá, ¿no? Porque todo apunta a lo que apunta, ¿no? Y que la situación es la que es. Por eso hay que ir de la mano dos cosas: lo que estaba planteando Delia, de seguir trabajando con el tejido empresarial, las administraciones, sobre todo la administración más cercana en este caso, para mantener y sustentar aquellas que se puedan seguir manteniendo a flote. Y por otro lado, ese rescate que consideramos que es importante y muy necesario en estos momentos del sector turístico, el sector terciario, porque es necesario, está todo afectado. Porque no hay mejor ayuda que el saber que tienes garantizado tu sueldo, que tienes garantizado tu puesto de trabajo. ¿Y por qué digo esto? Porque ¿qué se tiene que pensar este gobierno de España para... creo que es hoy que comienza, o ayer comenzaban nuevamente las negociaciones para ver cómo se prorrogaban o si no se prorrogaban los ERTE.
Hoy comienza.
Cuando es una herramienta que a todas luces a nadie se le está escapando que es necesario. Porque si no, ¿qué va a suponer?
Sí, pero no hasta el 31 de diciembre los ERTES, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo. O sea,
no. Te acabo de hablar medio de año.
Exacto, hasta junio. Hasta junio, de acuerdo, ¿eh?
Sí, cuando lleguemos a junio la situación es otra, volvemos a hablar.
Ya, de acuerdo.
Pero ahora mismo hay que dar una tranquilidad a esas madres que están viendo peligrar, y sobre todo que cobren, que el SEPE funcione correctamente, porque a día de hoy creo que hay no sé cuántos cientos de miles de españoles que no han cobrado, y sobre todo aquí en Canarias la situación está fatal, porque con esto de que vino un poco de turistas, te sacaron del ERTE, comenzaste a trabajar, vuelves al ERTE, acabas en el limbo y no sabes en qué situación te encuentras. Esas son las situaciones que desde la administración se tienen que corregir, se tienen que controlar y solucionar para dar sustento y ese rescate a las familias junto con ese estudio del
régimen. Hablamos de dos municipios con dos realidades muy distintas. Por ejemplo, La Orotava ya tiene su presupuesto aprobado, ¿no? 48 millones de
más
euros.
Más que en el 2020.
Más que, un 8% más, ¿no? Sí, un 8% más. Y un ayuntamiento, una ciudad del Puerto de la Cruz, que todavía no lo tiene aprobado. A ver si le damos fecha de aprobación, a ver si nos lo puede adelantar Sandra, más o menos. A mí se me quedó un dato muy relevante cuando pregunté por este tema, no sé si fue al alcalde o fue a otro concejal, ya no lo recuerdo, del Ayuntamiento de La Orotava. Un 66% menos para fiestas. Un 66% menos para fiestas. Y un apoyo constante, firme, hacia el sector cultural, ¿no?
Y hacia bienestar social.
Pero quiero quedarme con esta realidad. La cultura sigue siendo un pilar indiscutible, pero en fiestas se reduce un 66%. Se toma esta decisión en el Ayuntamiento de La Orotava, y además creo que con buena predisposición por parte de los grupos de la oposición.
Bueno, el presupuesto se aprobó, no fue unánime, porque el único partido que sostuvo fue Asamblea por La Orotava, el Partido Socialista del Partido Popular apoyó el presupuesto de este año.
Correcto. Cuando se decide que un recorte del 66% en fiestas, ¿esto qué supone para La Orotava? Porque La Orotava tiene muchas fiestas, ¿no?
Sí.
¿Qué supone? O sea, decir, mira, la realidad es la que es. Y hay que destinar dinero a servicios sociales y a otras partidas.
Sí, pero es muy importante lo que apuntabas con el trasvase que se hizo un poco de fiestas a cultura.
Claro.
Porque es verdad que del sector de las fiestas viven muchísimas empresas, pero esas mismas empresas también viven del sector cultural. Con lo cual hay un apoyo total a esas empresas que viven de esas fiestas y la cultura. Es evidente que no vamos a tener fiestas como las teníamos o como pensábamos hace 2 años. Ya tenemos los carnavales a la vuelta de la esquina o las fiestas de la Florida que tocaban ahora en el mes de enero, y sabemos que se van a hacer otros formatos, que habrán fiestas pero con otro sistema totalmente distinto y por supuesto mucho más económico. Entonces se han mantenido las subvenciones a los colectivos que tienen que ver con las fiestas porque consideramos que es importante que sigan funcionando y no se pierda ese engranaje social, y ese apoyo a las empresas que vivían de las fiestas con el sector cultural, porque lo que decíamos, las fiestas como las conocíamos pues no las vamos a tener. Qué mejor que hacer una programación en vez de en épocas puntuales como eran fiestas, que eran en febrero, que eran Semana Santa y que en junio con la fiesta de La Orotava, la infraoctava del Corpus, pues hacer una programación durante todo el año para poder que esas empresas puedan subsistir. Y al final lo que haces es apoyar al sector, pero a lo largo de todo el año, que al final les beneficia. Porque Bravo. Fiestas, evidentemente, como las conocemos, Bravo. Una romería de La Orotava, ojalá podamos tener algo de forma simbólica, pero dudo mucho que podamos celebrarla como la celebramos hace 2 años, con la comida, el vino, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ser realistas. No obstante, a ese presupuesto que nosotros se ha presentado, hemos contemplado una cláusula, la posibilidad de pedir un préstamo a los bancos a mitad de año, eso sí lo consideramos porque las necesidades de la ciudadanía lo demandan. Si hace falta más dinero, no vamos a dudar un segundo en pedir un préstamo a un banco, porque es el momento de atender las necesidades de los ciudadanos, y si así se necesita, pues que para eso están los bancos, para prestar el dinero.
Y me acaban de pasar la nota de que fue al alcalde de La Orotava, Francisco Linares, al que entrevistamos para hablar de la aprobación del presupuesto. ¿Para cuándo ese presupuesto en el Puerto de la Cruz, y qué espera Sandra Rodríguez de ese presupuesto?
¿Para cuándo? Seguimos sin saber. Madre mía. Que celebramos el lunes, una de las preguntas, o varias preguntas, fueron orientadas en ese sentido, y se nos dice, estamos trabajando en ello y no se pone fecha. ¿Para cuándo? Debería de ser lo antes posible, porque entre otras cosas recordarás que el presupuesto del año pasado,
más allá del mes de enero, no se contemplará.
No sería la primera vez, ojo. Se han aprobado presupuestos en febrero y en marzo, por muy tarde que sea, pero lamentablemente cuando ya tú ves que en una situación como la que se vivió el año pasado, donde mucha gestión de algunas áreas queda parada, donde además no se hizo un estudio, como por ejemplo, si me consta, que se hizo en La Orotava, de pormenores analizado y detallado todas y cada una de las partidas para hacer de alguna manera un nuevo presupuesto ajustado al 2020. Se fue improvisando a lo largo del año en el puerto, en la Orotava, sí me consta.
Hicimos el plan de reactivación.
El plan de reactivación y se cumplió, y además se contó con todas las fuerzas políticas. Aquí se aprueba por unanimidad, pero no se cuenta con todas las fuerzas políticas, a pesar de haber sido aprobado a propuesta de Coalición Canaria como una moción institucional. En lugar de estar ya por septiembre preparando ese presupuesto para presentarlo en noviembre, aprobarlo y que entre en vigor por si hay alguna alegación el 1 de enero, no se hizo. A día de hoy sabemos que se ha aprobado, se tiene el presupuesto del organismo autónomo local y del Museo Arqueológico y de la empresa pública Pamarsa, el plan de anual de inversión y financiación de Pamarsa, el PAIF, y nada más. Se nos dijo en el pleno que se estaba trabajando, porque le hice la pregunta al alcalde, que se estaba trabajando, que en las directrices no estaba tampoco la concejala de Hacienda presente, pero que ya nos daría información en la próxima comisión informativa de cuáles son las directrices que se han dado a las áreas para la elaboración del presupuesto. A mí me preocupa muchísimo porque en el 2020, el presupuesto del 2020 sí recuerda, ante una denuncia que hacemos desde Coalición Canaria, se aprueba con un desfase en ingresos al alza por un error de más de 3 millones de euros, que se dice pronto. Son 3 millones que no estaban previstos en los ingresos, y sí estaban previstos. O sea, se ponen en los ingresos, pero no van a ser reales, y los gastos sí se han ido ejecutando. Evidentemente, la situación del año pasado provocará que no se haya producido ese desfase, que probablemente haya muchas áreas donde el presupuesto quede sin haberse ejecutado, pero sí que es necesario tener un presupuesto para este año. El año pasado también en el Puerto Salva, el que dejamos en las arcas municipales, en la lata del gofio, como digo, 32 millones de euros. De esos 32 millones de euros, estimo que entre 12 y 15 millones, tendríamos que tener los últimos datos, de ese dinero, no de los recursos ordinarios del ejercicio, sino de los recursos que quedaron, se gastaron. Y eso es lo que permite ejecutar un presupuesto donde los ingresos no están produciéndose. Cosa que en la Orotava me consta que no se trabajó así, en otros municipios como Los Realejos, que es como se debe de trabajar. Claro.
El hecho de tener un presupuesto, no es nuestro caso histórico, que lo apruebe el Partido Popular y el Partido Socialista, claro, apoyen. Exacto. Vamos, eso es, tanto la derecha como la izquierda están de acuerdo en las líneas que ha marcado Coalición Canaria, trabajándolo con ellos, por supuesto.
Muy como bien. Le dije, uno de los ruegos que le hice al alcalde en el pleno fue precisamente eso, que la mano tendida era cierta y era leal, y que la mano tendida, si la acepta, no es que me la acepte de cara a la galería, sino sentarnos a trabajar
y que se ejecute
y
después.
Y que se ejecute después, claro, ese presupuesto, y si quiere contar importante con nuestro apoyo, pero el interés general va a contar.
Sí. Me pongo a las órdenes de los oyentes que me piden, ¿por qué no le preguntas por todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos a las dos representantes de la política en el Valle de la Orotava? Pues yo creo que es menester, porque obviamente es una noticia global que afecta al mundo, porque claro, ¿quién nos iba a decir que unos bárbaros asaltarían el Capitolio? Claro, parece, siempre que algo pasa en Estados Unidos, claro, es la primera potencia, la primera democracia del mundo, 250 años de democracia, y por primera vez vemos unas imágenes que, de acuerdo, si un guionista nos la pone y se realiza una película, dice, aquí está la americanada de siempre con el superhéroe que es capaz de rescatar el Capitolio el solo y no sé que no sé cuánto, el Rambo de turno, ¿de acuerdo? No, esto es un hecho real que ha pasado, y que tenemos a un presidente todavía hasta el 20 de enero que lo que ha hecho es movilizar a esa turba para que entrara violentamente en la sede de la soberanía nacional de Estados Unidos, en el Capitolio, y con violencia, con pistolas. Ya hemos visto las imágenes y se ha leído mucho y sabemos todo lo que ha ocurrido. A partir de ahora Trump ha dado marcha atrás, ha dicho, ahora lo que me toca es garantizar el traspaso de poderes ordenado y sin problemas, pero después de ordenar todo lo que ha ordenado. Recuerden
como
que Facebook...
en Canarias, se tira la piedra y se esconde la mano.
Efectivamente. Exacto. ¿No? Yo he dicho ya por activa y por pasiva lo que pienso de este sujeto y de su presidencia, pero obviamente Facebook e Instagram ya lo han vetado.
Y Twitter
también. Twitter le da un margen de que o elimina todos sus mensajes, propagadores de odio, según Twitter, o no volverá a tener su cuenta abierta. Bueno, obviamente es una noticia global porque afecta al mundo entero. también las democracias debemos, nosotros que creemos en la democracia, debemos hacer un examen de conciencia. Algo está fallando, porque en la democracia más poderosa del mundo hay millones y millones de ciudadanos que son capaces de apuntarse a este carro y decir, venga, vamos a entrar en el Capitolio y vamos a Tina. Aquí en España lo hemos vivido con el acoso al Congreso de los Diputados, lo que ha pasado en Cataluña, etcétera, etcétera. ¿Qué opinan ustedes dos sobre esto que está ocurriendo en Estados Unidos? Ha ocurrido, y obviamente la opinión de los oyentes es que quieren conocer lo que valoran, la valoración de ustedes.
A mí me parece surrealista. O sea, vamos, lo que tú decías, viendo las imágenes y fotografías, parecían realmente escenas de película. Pero me da muchísimo miedo, porque es un reflejo de la sociedad y la situación que estamos viviendo política, por supuesto en Estados Unidos, a lo mejor más radicalizada, pero que también se está extendiendo en muchos países del mundo, entre aquí ellos también en España.
Sí, 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 sí.
El hecho de los extremismos, de cómo la gente cada vez se está posicionando más en la extrema derecha y en la extrema izquierda y se están radicalizando. Y cómo la importancia de que esos líderes que mueven masas, que tienen la posibilidad, tengan sentido común y no alienten a esos extremismos que estamos teniendo.
Bravo.
Y es un ejemplo del juego peligroso que se está cometiendo en muchos sitios, en España también, donde se sube el tono y la crispación en las cámaras políticas, y eso cómo repercute luego en la sociedad. Hay que ser conscientes, hay que tener una reflexión los políticos de que hay que bajar el tono, hay que dialogar y hay que trabajar en conjunto, porque eso son consecuencias
y también de los
las
medios
imágenes
de comunicación,
que se están dando.
Y también los medios de comunicación.
Que alientan ese tipo de
Y las
de
redes sociales.
Por supuesto.
Y las redes sociales, que se han convertido en protagonistas.
Y sobre todo el hecho de que saliente un líder político, está claro que la facilidad de entrar al Capitolio no era casualidad. O sea, tú
los
normalmente no puedes
bajaron,
entrar así.
Pero los policías bajaron las manos, ¿eh? O sea, los policías estaban allí en el pasillo diciendo, pasen, pasen, pasen.
Exacto. Eso también es lo que a mí me extraña. Porque esa facilidad de entrar a un lugar que está totalmente blindado, que
imagínate,
es uno de los más
¿no?
seguros del mundo, ¿cómo pueden entrar con esa facilidad? Y hay algo que huele a...
Una llamada previa, yo que sé, cualquier cosa, ¿no?
Algo, yo no sé qué hay, pero algo hubo, está claro, que dio facilidades. O sea, que era, yo creo que estaba todo más que meditado, no fue una cosa
Y luego
espontánea
la imagen del país, ¿no? Que queda seriamente dañada la imagen de la democracia en Estados Unidos.
Pero nos debe servir, y además considero que todo no acaba ya. Con ayer decían, bueno, pues ya se han ido, ya está suficiente. No, eso es una semilla que se ha sembrado en la población y en la sociedad y va a tener sus consecuencias. Y lo que está pasando en Estados Unidos, por supuesto, está pasando en muchos países como en España. Y la importancia de no ir a los extremos, sino siempre buscar los puntos intermedios, porque genera consecuencias como esas que son muy peligrosas, son juegos muy peligrosos.
Me apunto a ese mensaje, Sandra.
Yo creo que nuevamente la realidad supera la ficción. Si a mí me dicen que era el 28 de diciembre, me creo que era una inocentada, la verdad, porque...
Asaltar el Capitolio.
Es que ni en las mejores de las películas americanas quizás lo vemos con tanta facilidad.
Yo recuerdo aquello de las Torres Gemelas, ¿verdad? También, ¿no? Que yo estaba, llegaba de trabajar y de repente me encuentro con a Matías Prada dando aquello y decía, pero ¿y esto qué es? ¿Qué es esto de las Torres Gemelas? Pues
algo así. Similar.
Sí, claro.
Lo que pasa es que yo creo que también es fruto en concreto en Estados Unidos de lo que tú decías, ¿no? Un presidente que ha estado todo su
mandato,
generando mucha convulsión, crispación, momentos bastante duro, incluso en la crisis esta sanitaria, sí, con altibajos, con esa actitud, ¿no? De que estaba por encima prácticamente que del bien y del mal.
Llegó,
¿no?,
a invitar que se inyectaran lejía.
Lejía, sí.
O sea, ya por eso dice, bien, vamos a encerrar a este tío, ¿no?
Y cuando supera el COVID llega a decir, yo lo he superado, quien no lo ha superado no es un americano fuerte, o algo así, ¿no? Pero sí que coincido con Delia, porque además yo escuchaba estos días del lado, sobre todo, de algún de los grupos de izquierda, los partidos de izquierda más extremistas, que quien opinara, como hiciste tú, comparar situaciones como la vivida en el Capitolio con la vivida en el Congreso o en Barcelona, en momentos muy de mucha crispación, era ser fascista también. Y bueno, intentando hacer un análisis objetivo, ni en un lado ni en el otro, puedes hacer comparaciones.
Claro,
y no me
sí
considero fascista ni de extrema derecha, te lo puedo asegurar, ¿no? Y sí que me preocupa ese extremismo tan duro que se está formando en todo el mundo, en nuestro país también, que lo tenemos más cerca, la izquierda, la derecha, y el no escucharnos, y el que tú opinas distinto que yo y eso, no intentamos llegar a un acuerdo, al menos intentar entenderte, aunque no comparta, porque no puedo compartir, pero sí escucharte y saber por qué me das esos
bajar
argumentos.
Los tonos, bajar
los decibelios.
Y para llegar a acuerdos, siempre lo he dicho, nosotros nos hemos sentado en muchas mesas de negociación, por ejemplo, con los sindicatos, en el ayuntamiento, para llegar a un acuerdo, se llegaban en unos extremos y en el otro, ibas acercando posturas y significa renunciar a cosas a cada uno, y eso nos corresponde a todos, y más a los políticos, ¿no? Y me gustaría... no se puede incendiar como se incendió a través de las redes sociales, que está haciendo un daño enorme, porque además se puede hablar, aunque no tenga formación ni información, de todo en estos momentos.
Me gustaría, si es posible, que se pusieran los cascos, los auriculares, porque tengo al otro lado del teléfono al doctor Luis Ortigosa. Doctor, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Me alegro muchísimo, gracias por atender la llamada de Gente Radio, la emisora local líder del norte de Tenerife. Estamos en directo, son las 10 y 25 minutos. Estamos en el tiempo de tertulia con la mujer en política. Nos acompañan dos representantes del municipalismo en el norte de Tenerife, pero tenemos estos minutos por delante y creemos muy interesante entrevistar al doctor Luis Ortigosa, porque con él vamos a profundizar en todo lo que tiene que ver con el coronavirus, con la COVID-19, con el proceso de vacunación, con esa cepa británica. Yo me atrevería también a preguntarle, no me atrevería, le voy a preguntar también por esa otra cepa sudafricana de la que tanto se habla. Así que le doy las gracias, doctor, por estos minutitos. Doctor, lo primero, los datos en Canarias que hoy hemos conocido, que ayer se estaban facilitando, siguen siendo muy preocupantes, sobre todo en la isla de Tenerife, también empeoran en Gran Canaria. El semáforo rojo seguirá en Tenerife durante dos semanas más. Como médico, ¿dónde cree usted que se está fallando para que esta pandemia esté azotando tan severamente a nuestro territorio, a nuestro archipiélago?
Bueno, vamos a ver, yo creo que es una pandemia que está afectando a todo el mundo.
Correcto.
A Europa, si ustedes miran Europa, ahora mismo miran Reino Unido, miran Alemania, cómo están, e incluso si nos vamos a otras comunidades autónomas, miren ahí el Castilla y León, como ya cerrado. O sea, que yo creo que no hay que decir que en Canarias está afectando de una forma específica. Lo que sí que es una pena, eso sí que se podría decir, que Canarias, siendo una zona insular, es
correcto,
decir, a la que solamente se podría acceder por medio de aviones o de barcos, así como tuvimos durante el confinamiento una respuesta excelente y un arrinconamiento del coronavirus magnífico, una vez que se abrió, yo creo que aquí hay varios aspectos, no hay que culpabilizar completamente a la población, pero sí hay que decir que una parte de la población tiene una gran responsabilidad de que el brote continúe adelante. No se está haciendo caso a las medidas básicas que se están diciendo desde hace ya meses y que sabemos que son las que en este momento, y ahora hablaremos de la vacuna, sí, pero mientras no tengamos vacuna, las únicas medidas para frenar la transmisión comunitaria, es decir, evitar brotes como los que está habiendo, es utilizar mascarillas, higiene de manos, ventilación, etcétera, etcétera. Ya todo el mundo lo sabe y no voy a repetirlo. Y desafortunadamente hay muchas personas, jóvenes y no tan jóvenes, pues que a veces no están cumpliendo de forma estricta y adecuada con estas medidas. Mm. Pierden y bajan la guardia en reuniones sociales, piensan que porque sean familiares, porque su madre o su hermano o su tío, pues a ellos no se les va a infectar, y piensa que esto le va a pasar a otras familias o a otro grupo.
Perdón, doctor, sí. Impactó muy dolorosamente el fallecimiento de esta joven canaria de 21 años el otro día, ¿verdad?
Bueno, por ejemplo, se ha dicho que esta es una enfermedad, y es la realidad, que afecta fundamentalmente a personas mayores con edades superiores a los 65 años, que además tienen vulnerabilidad, tienen enfermedades crónicas importantes, realmente por sus características de inmunosenescencia, es decir, por su bajada de defensas en esa edad, pues este coronavirus está haciendo estragos en esa población. Pero una persona de 21 años, incluso hace una semana, un niño en Gijón también falleció, un niño sano, con lo cual de vez en cuando aparecen casos que pueden llamar la atención de que no son personas ni tan mayores ni con tantas enfermedades crónicas. Es una enfermedad, por tanto, que aunque afecta muchísimas personas mayores, pues puede afectar a cualquier edad. Entonces, yo a ver si puedo centrar por lo menos y dar un primer mensaje, y es decir que efectivamente ya están llegando las vacunas, vamos a tener vacunas, ya tenemos la Comirnaty, la de Pfizer de hace ya una semana, y la semana próxima vamos a tener la vacuna de Moderna.
Correcto.
Y próximamente vamos a tener la de AstraZeneca y dos o tres. De aquí a final del primer semestre de junio vamos a tener unas cuatro o cinco vacunas disponibles para todo. Yo voy a hablar de la Comunidad Europea, y somos parte de la Comunidad Europea.
Correcto.
Y a mí me es igual que una vacuna tenga que estar a menos 70 grados congelada o que pueda estar a temperatura ambiente. No estamos en medio de África, con lo cual todo el proceso de mantener la cadena de frío se está haciendo perfectamente y una vacuna puede llegar, como están llegando todas las semanas, todos los lunes, llegan a la isla de Gran Canaria, aquí en nuestra comunidad, y en la isla de Tenerife, aviones con las vacunas que se tienen que aplicar a los grupos de población a los que se les va a aplicar. Por tanto, no tiene que ser un motivo de preocupación el que esta vacuna tenga este problema, que es un problema menor de mantenimiento. Lo que sí es importante, y ahí es donde yo quiero llegar, es resolver todas las dudas que la gente tenga para vacunarse.
Efectivamente, este momento, porque está el grupo de los negacionistas, por así decirlo, no te vacunes. Hay que despejar todas las dudas y lo mejor es escuchar a un experto, a un doctor, en este caso a don Luis Ortigosa, pero también el hecho de que parece que el ritmo de vacunación no es el que sería deseable.
Claro, déjenme ir por parte. Negacionistas, los negacionistas y los antivacunas son grupos de personas que creen como un dogma de fe que las vacunas son malas. No la vacuna de frente al coronavirus,
sino cualquier vacuna.
Sino cualquier vacuna, frente al tétano, la difteria, y son personas que tienen como un dogma de fe el luchar en contra de la vacunación. Es muy difícil acercarnos a estas personas y convencerlos. Sería deseable. Pero a los que nos están oyendo, y los que nos están oyendo, yo calculo que por lo menos un 60, un 70% de los que nos están viendo en este momento tienen grandes dudas sobre las vacunas, pero no son negacionistas. Son personas que con toda lógica tienen dudas porque es que están oyendo que las vacunas se están haciendo muy rápidas, que tienen efectos secundarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tener programas como este, lo que pasa es que tenemos que tener tiempo para ir respondiendo duda por duda, pregunta por pregunta y quitando todas las dudas que tiene la población. ¿Por qué? Pues señores, porque es que dentro de 3 semanas ya vamos a dar un salto de grupo de vacunación. Ahora mismo, recuerden ustedes, se está vacunando a todas las personas que están residiendo en residencias de personas mayores y al personal sanitario que ahí trabaja. La semana próxima ya se van a empezar a vacunar a personas que tienen grandes discapacidades y a los que trabajan con ellos y al personal sanitario en primera línea. Y después vamos a empezar a vacunar a las personas mayores de 65 años, a los grupos de mayor riesgo, policías, bomberos, docentes, etcétera, etcétera. Con lo cual, esta mancha que se va extendiendo de vacunación hasta llegar a los 15 grupos tendrá que prolongarse hasta junio, julio, agosto. Pero tenemos que vacunar. Si nosotros no conseguimos vacunar a un 60% de población, como mínimo, vamos a tener un problema mantenido en el tiempo durante 1, 2 o 3 años.
Bravísimo.
Esta es la realidad.
Es interesantísimo que escuchemos la opinión del doctor Luis Ortigosa. ¿Qué nos puede contar usted de esta cepa británica, doctor, que tanto preocupa?
Bien, y sobre las cepas británicas y la cepa que ha surgido ahora.
O la mutación británica, así como.
Y en Sudáfrica, están surgiendo variantes dentro de lo que son los antígenos del coronavirus. Los coronavirus son virus muy específicos que tienen esa especie de corona, con esa. Ya estamos todos acostumbrados a reconocer un coronavirus, tienen esa serie de hongos que salen hacia afuera, esas espículas que salen, y en base a esas espículas que son los antígenos, son la parte que realmente se va a anclar al sistema o las células de las personas que infectan, pues en base a esas espículas se han generado estas nuevas vacunas de Moderna y de Pfizer. Y con los conocimientos que tenemos hasta hoy en día, estas distintas variantes que están habiendo, estas distintas mutaciones que están habiendo, no están afectando por ahora a ninguna de las vacunas que están disponibles. Si dentro de 6 meses o dentro de 8 meses se viese que realmente el virus, que por cierto, vamos a decir, para que la gente oiga, el virus muta diariamente miles de veces. Es decir, que no son mutaciones que se estén produciendo ocasionalmente. Estas mutaciones o estas variaciones antigénicas que están surgiendo o que han surgido en el Reino Unido, que ahora ya también se están viendo con Alemania, en Canarias tenemos ya estas variaciones de esta cepa británica, lo que están haciendo no es tener mayor letalidad, es decir, que la gente que se infecte fallezca más, sino lo que está haciendo este tipo de virus, porque los virus mutan precisamente porque se quieren reproducir y transmitir, es que tienen una mayor capacidad de transmisibilidad, con lo cual volvemos al punto de inicio de nuestra discusión o de nuestra conversación. Si no mantenemos las medidas de seguridad, pues y tenemos aquí virus que tienen mayor capacidad de transmisión, vamos a tener mayor capacidad de transmisión entre la población, en este caso Canarias, pero en cualquier parte. Con lo cual, población que nos estén oyendo, mantengamos dos cuestiones ahora. Paralelamente, no bajemos la guardia, mantengamos las mascarillas bien puestas, no debajo de la nariz, ni en un codo, bravo, ni en el cuello, sino una mascarilla bien puesta, cambiar las mascarillas con la frecuencia que se necesiten. No podemos tener una mascarilla durante dos meses, porque no sirve. La mascarilla tiene la función, sobre todo, de si usted está infectado, no infectar al otro, y dentro de lo posible, si usted tiene una buena mascarilla, no infectarse del resto. Mantengamos esas distancias de seguridad. Cuando estemos en lugares cerrados, ventilemos. Bueno, son medidas que ya por oídas están ya más que pasadas, pero son las que están funcionando. Y mientras tanto, vacunémonos. Y cuando ya estemos bien vacunados y ya la cobertura de grupo sea de un 60 o un 70%, escuchen, vamos a conseguirlo. Lo que pasa es que si lo hacemos bien, vamos a poder hablar de nuevo, si ustedes quieren, en octubre, nos volvemos a llamar y decimos, bueno, en este momento estamos ya en el 60%, y fíjense cómo ya estamos empezando a respirar de otra forma, los colegios funcionan de otra forma, los niños ya juegan de otra forma, ya podemos ir al teatro, al cine, al fútbol, ya podemos reunirnos a cenar con 10 personas en un restaurante, etcétera, etcétera, volver a recuperar la normalidad, porque lo cierto es que ahora mismo ya llevamos 9 meses de epidemia y ya la fatiga, que se llama la fatiga pandémica, está haciendo estragos, y me gustaría poder tener tiempo para decir lo que está pasando con niños, con adolescentes, que les estamos quitando meses de su vida, que son importantes. Los adolescentes tienen que convivir entre ellos y solamente llegan a los institutos, se sientan, después cuando salen tenemos ahora los parques cerrados, no pueden, los que hacen skate no pueden hacer skate. Usted fíjense, porque ya estamos hablando de enfermedad y de muerte, pero tenemos que no olvidarnos que hay otras secuelas importantes que ya las estamos viendo, que son las consecuencias psicológicas y emocionales sobre población adulta, adolescente y en niños.
Doctor, si le parece bien, aquí terminamos, pero si le parece bien, insisto, a mí me gustaría llamarle la próxima semana, si su agenda se lo permite, precisamente para este último tema que usted ha abordado, ¿no? El tema de los más pequeños, el tema de ese cansancio que ya existe y es una realidad en la población ante esta realidad pandémica, porque lo ha cambiado todo, y este drama anímico también que viven los más jóvenes, los niños, las familias, etcétera, etcétera, para que usted pueda trasladar también esa opinión experta ante todo lo que está ocurriendo, y sobre todo quedarnos con ese mensaje del doctor Luis Ortigosa, el sí a la vacuna, y obviamente seguir ahondando para evitar que se propague el miedo, que hasta cierto punto es lógico ante la masiva información, que no siempre es correcta, los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, etcétera, no hacemos bien nuestro trabajo, sobre todo los medios de comunicación, porque no damos la información de manera correcta y se propaga el miedo, la duda, la incertidumbre, y eso es también contraproducente. Doctor Luis Ortigosa, sí, dígame.
Si me dan un minuto, sí, solamente un minuto, 60 no. segundos, porque yo sé que la radio es así, muy corta. Usted lo acaba de decir ahora, no reproduzcamos los WhatsApps que nos llegan sin leerlos, porque nos están llegando tanta falsa noticia, que la falsa noticia mal dada lo único que está generando es incertidumbre, desconfianza y pérdida de confianza en el sistema sanitario de la vacuna. Si queremos tener información, bueno, yo intento, dentro de lo posible, transmitir, yo cuando hablo, intento no hablar por lo que yo opino, lo que yo creo, sino en base a la evidencia científica. Y si la gente quiere encontrar documentos de interés a su alcance, que lo pueden entender, yo les voy a facilitar dos páginas que son muy sencillas, de la, por un lado, de la Asociación Española de Vacunología, que se llama vacunas.org, ahí pueden entrar y tienen información adaptada a cualquier edad y a cualquier estrato de la sociedad. Y después nosotros los pediatras tenemos una página que yo creo que es muy interesante para profesionales sanitarios que también tienen muchas dudas, y para la ciudadanía, que se llama vacunasaep.org. Pueden acceder a estas páginas que sí que son seguras, y ahí pueden encontrar un montón de respuestas a un montón de dudas que ustedes tienen hoy sobre tanto sobre estas vacunas frente al coronavirus como frente a otras vacunas.
Don Luis Ortigosa, de verdad, doctor, muchísimas gracias desde Las Mañanas con Gente Radio, la emisora local líder del norte de Tenerife. Le agradecemos de verdad encarecidamente su inestimable colaboración hoy, y la próxima semana, si su agenda se lo permite, intentaremos volver a ponernos en contacto con usted para seguir profundizando en todo esto.
Yo encantado en colaborar con ustedes, porque tenemos que conseguir que en un mes y medio hay que despejar muchísimas dudas para que la población acceda con total confianza y con total seguridad a la vacuna, que va a ser el único instrumento que nos va a sacar de esta gran pesadilla.
Un abrazo enorme.
Un saludo.
Un abrazo. Un saludo, gracias. Muy buenos días. Bueno, pues la entrevista a don Luis Ortigosa en este tiempo de tertulia, con él vamos a terminar, pero quiero saber la opinión de nuestras protagonistas aquí. Delia, ¿qué te ha parecido?
Hombre, me ha parecido súper, súper interesante. Yo creo que deberían crear más espacio los medios de comunicación para gente que realmente conoce, tiene conocimientos, ha estudiado y son especialistas en la materia, de la información correcta. Lo que él apuntaba al final, los daños que están haciendo los bulos y la información mal dada, creo que el ejemplo que acabas de hacer con una entrevista es fundamental para que la información correcta llegue y quitar esos miedos que a veces son creados por la propia sociedad.
Me alegro de que te haya gustado la entrevista.
La verdad que no había tenido la oportunidad de escucharlo así en ninguna, dando este tipo de información, y personas como él deberían de estar en muchas más tertulias, porque además es claro, directo, tranquilizador, porque el tono de voz también es tranquilizador. Sí, sí, sí. Se ve que muy didáctico. Está muy preocupado con este tema, y coincido con Delia, es fundamental que en todos los medios de comunicación se estén dando este tipo de información en estos momentos para tranquilizar, y sobre todo información para todas esas personas que tienen tantos miedos, sí, a la hora de, o tenemos tantos miedos a la hora de decir hay que vacunarse, qué va a pasar, qué puede pasar. Y después sí coincido también en esto de la fatiga de los más pequeños, de los
y de las de madres jóvenes, y de las familias en general.
Sí, porque es verdad, le estamos quitando una época que
ha sido muy, los jóvenes ha sido muy vivimos, directo,
y ahora estamos mismo quitando. No están disfrutando de ese contacto, y además los admiro y los felicito, porque se están comportando, los más pequeños, la verdad que como verdaderos campeones, que muchas veces nos dan lecciones a los mayores.
Yo creo que sí.
Yo he visto más gente, perdona Delia, mayor, mediana edad, incumpliendo, sí, que a los, sí, más jóvenes.
Que a los más,
que
niños,
a los más jóvenes.
Sí. No, interesante escuchar esa entrevista que vas a tener la próxima semana, porque seguro que muchas personas sienten cosas o ven cosas en el entorno y no lo sabes explicar, y a lo mejor el saber que le explique que realmente lo que estás viviendo es consecuencia, sí, o lo que está sintiendo el más pequeño de la familia o el padre, para saber digerir todas esas emociones que estamos teniendo ahora y que a lo mejor no las asocias y te extraña, bueno, ¿y por qué me siento yo así?
Que es verdad.
Pues que lo explique, o escuchar esa entrevista la próxima semana tiene que ser muy interesante para entender muchas cosas.
Yo creo que el doctor Luis Ortigosa siempre está dispuesto a colaborar con nosotros. Lo he entrevistado en alguna que otra ocasión en otros medios de comunicación a lo largo de mi trayectoria, y es una persona muy didáctica, es una persona que se vuelca por entero, y yo tengo que dar las gracias a mi compañero Leopoldo Pérez, el jefe de comunicación del Colegio Oficial de Médicos, que enseguida ha buscado al doctor adecuado para decir contigo estará Luis Ortigosa, que es el que mejor comunica y el que mejor puede llegar a la población en general. Bueno, terminamos esta tertulia, pero con una pregunta: ¿qué tal los Reyes Magos?
Muy bien, yo expectativas
ha
tenía...
sido buena.
yo sinceramente, algo también me ha servido 2020 es para valorar y priorizar, y la verdad que claro ha sido que para sí. Mí, a mí unos Reyes en cuanto a exigencias diferentes a otros años, me conformaba con cualquier cosa, con una buena noticia ya era suficiente para mí.
Qué así bueno, que de bien, verdad, muy bien. De verdad. Sandra también.
Pues para mí yo creo que de los mejores, no por los regalos, sino por eso que está diciendo sí. Delia, que probablemente intuye que vas por el mismo camino. Lo que yo viví el día 5 en familia, ¿cómo se dice?
Esa unidad.
La unión. No solo la unidad, sino la
convivencia.
La complicidad.
Ah, la complicidad.
Complicidad de mis hijos, mi marido, unos con otros.
Mereció la pena.
Para poquitas cosas, pero.
Ese fue el regalo.
Eso fue el regalo, lo que yo viví, y después ya el 16. Hombre, me duele haber estado con mis suegros, porque mis padres ya no están, sí, con la mascarilla, porque lo cumples a rajatabla. Para cuidarlo de esa forma, pero bueno, por lo menos saber que hemos podido compartir esos ratitos son los mejores.
Qué bueno, pues me alegro de verdad. Gracias por este tiempo de más que han prestado a Gente Radio, porque yo quería que ustedes también escucharan al doctor Luis Ortigosa, y me ha alegrado mucho de que mostraran ese interés mientras el doctor hablaba, pero hemos con ellas, con Delia Escobar y con Sandra Rodríguez, hablado de muchas cosas en esta sección, donde ellas siempre son las protagonistas. Gracias por buscar ese huequito, Delia. Te deseo, como siempre, lo mejor, ya lo sabes, y a la Villa de la Orotava. Y un día nos pegamos un baño en esa...
En verano.
Pero en verano y con 30 grados.
Mira que para llegar hay que subir una cuesta grande, ¿eh?
Ah, no, pero a mí no el pateo, nada. A mí el pateo, tú sabes, pero que a mí...
Es verdad, tu camino es un montón.
El pateo a mí me gusta, y el pateo...
Me va a dejar seguro.
No. Yo tengo un pateo... Yo incluso, eso sí es verdad, que no lo propago, pero sí tengo rincones en el norte de Tenerife que pateo en el norte de Tenerife. Voy con dos personas y lo hacemos. hacemos bien, y lo hacemos bien. Pero tampoco vamos por esos senderos donde probablemente tú buscas eso de máximo riesgo y todo esto.
Un poco de adrenalina.
Yo voy por el sendero llano.
Para llegar ahí, un sendero llano, o sea que vas a poder llegar.
De acuerdo. Llegarás. Sandra, un abrazo enorme. Y la próxima semana queda dicho, o sea, la próxima semana Sandra Rodríguez quiere aclarar algunas cuestiones que ha dicho el alcalde del Puerto de la Cruz, así que buscaremos tiempo y minutos para la portavoz de Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz, porque no ha quedado contenta con algunas afirmaciones del alcalde en lo referente al futuro auditorio del Puerto de la Cruz. La Orotava lo tiene. La Orotava lo tiene.
El puerto lo tendrá.
El puerto, claro. Esto es lo de que... Sí, para el futuro. Todo para... El Sausal lo tiene, también, ¿eh? El Sausal lo tiene. También. Y bonito que lo tiene el Sausal también. Y la Orotava.
Y reformado.
Y el puerto, como siempre. Nosotros terminamos...
¿Y el de la Perdoma?
Y el de la Perdoma.
Y el de la Perdoma va a quedar espectacular. Sí. Por cierto, que Francis también colaboró en el proyecto del parque. ¿Sí? Claro. Por eso me molesta que se diga un técnico. No. El trabajo fue de mucha gente y hay que ponerlo en valor.
La próxima semana...
Y respetarlo.
La portavoz de Coalición Canaria tendrá minutos aquí en esta casa. Pausa. Bueno, seguimos con ustedes en el tramo final del programa. Hoy es viernes, vamos a intentar localizar a nuestro crítico cinematográfico, Manuel Díaz, para que ponga ya el punto final al programa con los estrenos de este fin de semana. Me alegro de la respuesta de los oyentes, también obviamente de Elia Escobar, Sandra Rodríguez, que han quedado gratamente impactadas ante la intervención del doctor Luis Ortigosa, que ha dado información muy valiosa para que los oyentes de Gente Radio tomen buena nota. Hay que vacunarse. E incluso el doctor entiende el miedo, la duda, ante tanta información, tanta mala información y ante esas redes sociales y ante esos bulos que se cuelan y llegan y luego se transmiten. Y él, el doctor, insiste en ello, ¿no? Hay que vacunarse. Tenemos las dos vacunas, la de Pfizer y ahora la de Moderna, que llegará en un plazo no superior a 10 días. Estará ya a disposición de todos nosotros. Y es bueno, claro que es bueno, como ha dicho Delia Escobar y ha dicho Sandra Rodríguez, es bueno escuchar a los profesionales. Y en este caso escuchar al doctor Luis Ortigosa para que desde la experiencia, desde el rigor y con los datos científicos haga llegar a los oyentes haga llegar la luz, ¿no? Para que se despejen las dudas y los temores. Por eso nosotros hemos ya quedado con el doctor para la próxima semana para hablar también de esa otra cuestión, de esa fatiga que hay ahora mismo ante la pandemia. Porque nuestra vida, nuestro modelo de vida se quebró. Algunos dicen que para siempre. A partir del mes de marzo del pasado año. Se quebró, hizo crack. Y no hemos vuelto a recuperar el modelo de vida, de sociedad en general, al que estábamos acostumbrados. Y la próxima semana el doctor, además de volver a insistir en la necesidad de la vacunación, va a poner mucho hincapié en esa fatiga mental que ahora mismo yo creo que todos tenemos, pero especialmente los más pequeños, a los que, como sabiamente ha dicho, les hemos el virus, el coronavirus, les ha robado parte de su vida, ¿no? O gran parte de su vida. Es que los niños no juegan. Es que los niños apenas comparten un rato con un compañero, con un amigo, con una amiga. Y eso provoca, está provocando
serios problemas mentales, mentales. Y los expertos ya lo anuncian en revistas especializadas y entrevistas como la que nosotros hemos realizado hace apenas unos minutos. En cuanto a la actualidad informativa, todo sigue centrado, más allá de la pandemia, en la convulsión política que vive Estados Unidos. Y Trump, el presidente de Estados Unidos, ahora no hace más que dar declaraciones apelando al sentido común, al patriotismo, a las buenas formas, a intentar, a rechazar todo acto de violencia. Pero claro, hombre, memoria tenemos, ¿no? Y esto pasó ayer. Y ahora Trump, además de admitir su derrota, porque la admite, faltaría más, ahora además condena lo que él califica el asalto atroz al Capitolio. Y a mí me gustaría, si lo tuviera delante, ¿no?, al inquilino de la Moncloa, me gustaría preguntarle, ¿y quién ha instigado esta insurrección? ¿Quién ha instigado esta entrada en el Capitolio, señor Trump? ¿Quién ha hecho? ¿Quién ha protagonizado durante mucho, mucho tiempo a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram? ¿Quién ha propagado el odio, la crispación, el enfrentamiento? ¿Quién ha sido el protagonista? Obviamente, ha habido un único protagonista. Y ese protagonista ha sido usted. Usted. Y usted ha acogido a esa gente, a esos bárbaros, y los metió en el Capitolio, armados, hasta los dientes, armados. Y usted ahora, claro, acorralado ante los hechos históricos que usted ha protagonizado. ¿Qué vida? Claro, a una persona como usted decirle, preguntarle, ¿cómo se levantará usted todas las mañanas? Cuando usted ya tiene ganado un sitio en la historia, usted es prácticamente como el Nerón del siglo XXI, ¿no? O sea, usted formará parte de la historia más negra de la democracia más antigua que tiene el mundo. 250 años de democracia, y usted pasará a la historia como el hombre que instigó el asalto al Capitolio. Ya, usted sabe lo que eso significa. Es para pegarse un tiro. Es para pegarse, para volarse la cabeza. Literalmente, es decir, yo no me levanto más. Me pego un tiro, me voy a un rancho donde sea y me pego un tiro. Usted no hará nada de eso. Usted seguirá haciendo negocios, usted seguirá con su espectáculo, dice que va a seguir con su lucha, que no reconoce la victoria de Joe Biden, etcétera, etcétera, ¿no? Usted forma parte de esa otra pandemia que hay por el mundo, ¿no? Está la pandemia de la que hemos hablado con el doctor Luis Ortigosa, la pandemia que nos ha cambiado la vida, pero que estamos entre todos intentando vencerla. Usted no, porque usted decía, yankee, si te pones malo, es que no eres un buen yankee. Porque mira yo cómo estoy. Y si te pones un poquito malo, inyéctate lejía, como decía usted. Pues mire, usted representa el horror. El horror. Usted es, si el coronavirus es malo, y ha dicho el doctor Luis Ortigosa que la cepa británica y la cepa sudafricana, pues hay que tenerlas muy presente también. Usted es una cepa del coronavirus. Y hay que exterminarlo. A usted hay que exterminarlo. ¿Eh? Y ya he dicho por activa y por pasiva, tengo amigos que aquí en España comulgamos, bebemos de la misma ideología, por así decirlo, aquí un democristiano, más o menos compartimos las mismas opiniones, pero en este caso en concreto, cuando hablamos de Donald Trump, chocamos frontalmente, ¿no? Será porque yo creo en la democracia representativa y en la democracia liberal. Y a mí energúmenos populistas de un lado y de otro nunca me van a ganar, nunca, y nunca me van a convencer. Y lo que pasó ayer fue realmente tétrico, ¿eh? realmente y muy, muy peligroso. Y ahora sí, como todos los viernes. Como todos los viernes ponemos el punto y final a este programa, el programa de todos ustedes, hablando de cine, del gran cine, de los grandes estrenos para este fin de semana, porque al otro lado del teléfono tenemos a nuestro crítico, el mejor crítico cinematográfico, Manuel Díaz. Querido Manuel, muy buenos días, querido compañero y amigo.
Muy buenos días, primera conversación del año. ¡Ah! Feliz año a todos.
Feliz año, querido amigo, la primera conversación de este 2021. Te mando un abrazo desde el norte de Tenerife, donde tenemos un día pasado por agua. Está cayendo ahora un agua maravillosa en el Valle de la Orotava. ¿Qué tal el tiempo por Santa Cruz?
Pues por aquí Filomena está lavando la ropa también.
Ese es un crack. Bueno, pues dale un saludo a Filomena, que pues aquí también se está poniendo seria la cosa. Buena agua y los cochitos, no hay un solo coche. Es que aquí en el norte todos somos muy limpios, de verdad. Todos los coches son limpios, están limpios, y Filomena, además, bonito nombre, ¿verdad, Manu? Filomena.
Sí, hombre, por supuesto.
Filomena. Filomena. No sé, tenía una novia llamada Filomena. Bonito, bonito. Hola, Filomena. Además, pues, dime.
Aquí, bueno, yo como digo siempre, estupenda el agua que cae, maravillosa el agua que no se pierde.
Ah, oh, gran verdad. Y en esta isla de Tenerife se pierde, desgraciadamente, mucha agua. Bueno, querido amigo, hablemos de cine para terminar el programa. Te pregunto, ¿cuántos estrenos? ¿Cinco estrenos?
Tenemos cinco, sí, porque tenemos dos que no, de plataforma he seleccionado dos, y vale. Después tenemos tres que nos llegan por las salas de cine.
Pues muy bien, empecemos rápidamente este 2021, esta sección dedicada al cine con estos cinco estrenos, y empezamos con el primer estreno de ellos, que tendrá que ver con alguna de las plataformas.
Efectivamente, en este caso, por la verdad es que los dos títulos nos llegan por Netflix, porque Netflix ha querido comenzar el año fuerte, y la verdad es que es un título que resulta bastante bastante curioso, y yo creo que hasta atractivo, y que después de lo que estabas hablando tú antes, lo que pasó hace un par de días, y después del año que pasamos el año pasado, pues también conviene saber un poco la base sociológica y lexicográfica del lenguaje que utilizamos. Así que Netflix cuelga una miniserie documental que se llama La historia de las palabrotas, que las usamos mucho y cada vez más, sobre todo cuando vemos la tele.
Sí, es cierto.
Y vemos los informativos. Sí. pues, como digo, es una miniserie documental de 6 episodios, 20 minutos cada episodio.
Ah, muy bien.
Y aborda pues la historia y el impacto de algunas de las palabras pues más infames de, en este caso, la lengua británica, porque evidentemente es un documental, aunque no estaría mal hacer un. Nosotros en ese sentido tenemos en este y en otros,
claro que sí,
tenemos un lenguaje mucho más rico y tenemos una variedad léxica mucho más colorida
muy colorida.
Bueno, pues esta miniserie cuenta con diferentes personalidades que van hablando desde lingüistas, sociólogos, pero también pues artistas que hablan pues, de cómo eso ha impactado en la cultura popular, etcétera. Y pues bueno, digamos que el elemento llamativo curioso es que el maestro de ceremonias, quien va a ir dando paso a todos estos comentarios, es ni más ni menos que Nicolas Cage, que ya en su carrera solo le faltaba eso, protagonizar un documental sobre palabrotas. La serie viene producida por Fanny O'Dea, que es una productora creada por Will Ferrell y Adam McKay, que más que nada la idea inicial era crear contenido humorístico para internet, para redes sociales, para YouTube. Y después, bueno, ha ido diversificando también su aspecto, y este es quizás su salto más ambicioso, pues a la hora de desarrollar pues, un proyecto audiovisual, también con una base humorística, pero también, digamos, una base científica.
De acuerdo.
total horseshit.
Imagine that you've been called the worst thing you could be called so often that doesn't mean anything to you anymore.
Taking that negative and inverting it.
What's the intention of the speaker and what's the reception of the hearer?
My dog's a bitch, but I never call her that.
Who are you calling a bitch?
I call her a cunt.
Pues ahí está esta primera apuesta, este documental sobre palabrotas. Y además con Nicolas Cage, tipo que la verdad en sus películas, yo no recuerdo que haya soltado, en fin.
No, que va, apenas. No, no, apenas. Suele ser bastante modoso. Igual que tampoco una persona muy expresiva. Siempre.
No, de verdad. Está, un tipo muy, y además siempre para películas muy, muy espirituales todas ellas, ¿no?
Sí.
Últimamente, ¿no? Sobre
muy,
todo.
Muy espiritual. Virtuosa, diría yo.
Sí, como abras la botella para que veas.
Sí, el Living Las Vegas sobre todo era muy espirituosa la película.
Estaba, ahí lo pasó bien. Vamos a por el segundo estreno.
Bueno, pues el segundo estreno también nos llega por la misma plataforma, por Netflix. Y es un, digamos, un sello de calidad que se pone en la plataforma para arrancar el año. La película se titula Fragmentos de una mujer. Es una película que pasó por el Festival de Venecia, donde ganó la Copa Volpi a Mejor Actriz para Vanessa Kirby, y ganó el premio Arca Cineva Giovanni a Mejor Director para el húngaro Kornél Mundruczók. Es una película de corte dramático, donde aparte de Vanessa Kirby tenemos otros dos nombres como son Shia LaBeouf y sobre todo pues la gran Ellen Burstyn. Nos cuenta la historia de un matrimonio donde ella está embarazada, deciden tener un parto en casa y para eso pues cuentan con una matrona que es la que les va a atender en casa y la cosa sale mal, el niño fallece, no hay ninguna explicación médica a priori y junto pues con digamos el impacto que supone en el matrimonio el fallecimiento, la pérdida del niño, pues se adentran también pues en una batalla legal contra esta matrona acusándola pues de haber sido pues la responsable de la pérdida del bebé. Aparte de eso pues está también por ahí la madre de ella, que es el personaje que interpreta Ellen Burstyn, una mujer bastante dominante que va a estar también pues encima del personaje principal marcándole un poco qué es lo que tiene que hacer. Una cinta que la verdad es que va al estómago, una cinta dura. Pero como decimos, pues bueno, cine de calidad que nos llega también a través de las plataformas.
She has to pay for her incompetence. We need some justice here.
No, you need.
Why are you trying to disappear my kid?
Because we don't have a kid.
He tomado muy buena nota, Fragmentos de una mujer, así que esta tarde-noche en Netflix ya tengo la apuesta decidida para disfrutar de esta película que parece que tiene pinta de ser una película dura, dura de verdad, pero con esta magnífica interpretación de esta actriz y vamos a apostar por esta película en Netflix esta tarde-noche, así que ya tengo apuesta segura. Y nos vamos a las salas de cine. Tercer estreno.
Bueno, pues empezamos con una película argentina, su título es La Mil y Una. Es el segundo largometraje de la cineasta Clarisa Navas, una directora que ya con su ópera prima, Hoy Partido a las Tres, pues tuvo una larga andadura por festivales y digamos un debut bastante aplaudido. Su primera película pues iba más por digamos la figura de la mujer dentro del entorno familiar con un discurso feminista y ahora se mete en el mundo de sobre todo de la juventud en las zonas marginales y con un análisis también de pues la comunidad LGTBIQ+. La protagonista es una joven que no se relaciona mucho con sus compañeros de clase, acaba de ser expulsada del instituto, pasa su tiempo principalmente con sus primos y de repente pues conoce a una chica que acaba de llegar al barrio, de la que se queda prendada, empiezan a mantener una relación, pero digamos que por un lado digamos la relación homosexual pues se convierte en la comidilla del pueblo, pero también el hecho de las habladurías sobre el pasado de la recién llegada, pues hablando pues de un posible pasado en la prostitución, en las drogas, etcétera, que va a marcar la forma, no en la que se relacionan las dos protagonistas, sino la forma en la que la sociedad la ve desde fuera de esa relación. Una cinta que pasó por la sección Panorama del Festival de Berlín el año pasado y que también ha participado en las secciones a concurso del Festival del Mar de la Plata y el Festival de La Habana.
Es diferente al amor que uno siente por su familia o un amigo. Todo el tiempo me hago esa pregunta. ¿Es algo que a todo el mundo les pasa? ¿Habrá gente que no se enamoró nunca? A veces pienso que ese soy yo.
¡Qué lindo chico que sos!
Mis amigas me dicen, pero vos sos re joven todavía, ya te va a pasar. Tenés que ser paciente, ¿no?
Producción argentina, por lo tanto, para esta tercera apuesta ya directamente en las salas de cine, ¿de acuerdo? A mí me encanta muchísimo el cine argentino, me gusta mucho. Cuarto estreno.
Bueno, ahora pasamos a una propuesta más ligera, también con, en este caso, protagonistas femeninas, con discurso feminista que nos lleva al año 1968, en las cercanías del mes de mayo, película producción francesa, su título es Manual de la Buena Esposa. Es la nueva película de Martin Provost, un cineasta pues que nos ha dado películas estupendas y siempre en torno, la verdad es que suele centrarse mucho en sus personajes femeninos, como Serafín en 2008, Violeta en 2013, o una de sus películas de mayor éxito ha sido Dos Mujeres en 2017.
Sí, sí.
En este caso cuenta con Juliette Binoche en el papel principal, que interpreta a Paulette van der Berg, que es una mujer que junto con su marido pues lleva una escuela para señoritas donde digamos que la intención es educarlas y prepararlas de cara al matrimonio y a ser buenas amas de casa. Cuando el marido de Paulette fallece, ella tiene que pues encargarse de la dirección del centro educativo y al mismo tiempo pues coincide con la llegada de un nuevo grupo de chicas que vienen influidas también por digamos la llegada del pensamiento feminista, la cercanía de mayo del 68, que empieza un poco a romper con digamos la línea tradicional en la que se ha sustentado siempre la escuela, y de repente pues empiezan a surgir nuevas reflexiones y que llegan a la protagonista también a replantearse lo que siempre había sido pues sus valores principales. Una cinta, pues decimos, como un toque de humor, un toque ligero, pero bueno, con un director también yo creo que bastante estimable como es Martin Provost y una actriz principal, Juliette Binoche, que ya ella sola justifica el precio de la entrada.
¿Qué pasaremos juntas en la escuela para amas de casa Van der Beek? Vuestras profesoras y yo misma tenemos la delicada misión de hacer de vosotras unas amas de casa ideales. Atención, el trapo siempre en la dirección de las agujas del reloj. Una buena esposa es ante todo la compañera de su marido. Eso implica olvidarse de una misma y buen humor. ¡Para!
¡Robert! ¡Se ahoga!
¡En la espalda!
¡Robert!
24 años juntos. ¿Qué son? ¿Cartas de Lugier? ¿Puedo entrar?
¡Ay! Has dicho que trabaja Julie Binoche, ¿verdad?
Sí, yo creo que ahí dejaste de escuchar.
Sí. Es que tengo una debilidad. Tengo muchas, ¿no? Pero, en fin, es que además de muy buena actriz, creo yo, está envejeciendo muy bien, está envejeciendo muy bien. Y esta actriz francesa a mí me enamora muchísimo, me enamora muchísimo. Bueno, entiendo que es una comedia, ¿no?
Una comedia, sí, una comedia, pues, comedia. Con ese discurso, pero es un discurso que entra pues de manera ligera y jugando eso más con,
qué bueno.
con la parodia y con la... pues personajes que contrastan en cuanto a sus ideas, pero siempre de una manera ligera y pacífica.
Pues
¿no?
Si me gusta,
no entrando en un conflicto.
Claro, pues si me gusta el cine argentino, ya saben ustedes, a través de Manuel Díaz también lo saben, que el cine francés es una apuesta siempre segura para un servidor. Vamos a por el quinto estreno.
Bueno, pues el quinto estreno, vamos allá a la línea dura del thriller. Uh-huh. Con un actor que no está envejeciendo tan bien como Juliette Binoche. Pero bueno, la verdad es que desde 2016 no le veíamos protagonizar una película en cine.
¿Español?
Es un actor australiano. Aunque interpretó un hispano una vez.
¡Ah, vaya! ¿Y qué pasa? ¿No está envejeciendo bien el australiano?
El australiano no está envejeciendo muy bien. Hablamos de Russell Crowe, que es el protagonista de Salvaje. Continuamos desde 2016 con Dos tipos duros. No lo veíamos protagonizar una película en cine. En televisión sí ha hecho algunos trabajos. Sí. La voz más alta, una miniserie fantástica. Donde entrega un estupendo papel. Pero es verdad que bueno, tiempos de estrella hollywoodiense pues han quedado atrás. Y aquí pues protagoniza una película recuerda un poco al personaje de Michael Douglas en Un día de furia, persona que de repente un día tiene una ruptura psicológica. En este caso pues digamos la ruptura se produce pues en medio de la carretera, que una mujer pues le toca la pita para poder adelantarle, y él no se lo toma demasiado bien. Uy. Y a partir de ahí pues la película se convierte en una persecución continua de este hombre acosando a esta mujer y a su hijo en el coche. Wow. Intentando demostrar que cualquiera puede tener un mal día. Una película, pues, como decimos, con esa línea de thriller intenso y donde tenemos a un Russell Crowe que, aunque el tiempo pues no le ha tratado demasiado bien, sí es verdad que cuando mira con intensidad la pantalla nos sigue acojonando a todos.
Venga, tío. Es para hoy.
¿Sabes lo que es un toquecito de cortesía, chaval? Suena así, suave. Amistoso. ¿Será lo que tu madre pretendía?
No, no lo era.
¡Mamá!
Uf. No es la persona adecuada. Pero fíjate, Manu, que ha sacado a colación un título que yo recuerdo con verdadero placer, Un día de furia, y además con un Robert Duvall que acompaña a Michael Douglas, o Michael Douglas, vaya, seamos serios, la película, de verdad que aquella película, digo, a mí me gustó mucho, y si estaba por la misma senda, cuidado con, porque a veces nos equivocamos con la persona a la que le tocamos la pita u otra cosa.
Efectivamente, hombre, un día de furia, yo además la revisé hace poquito durante el confinamiento. Sigue siendo un entretenimiento muy disfrutable, con Michael Douglas glorioso.
Sí.
Con un discurso muy actual también. Sí. Y bueno, Robert Duvall es que siempre es Robert Duvall, eso no.
Sí. Pues mira, ahí tienen ustedes esta apuesta. He anotado Salvaje, protagonizada por nuestro hispano. Nuestro hispano, porque él sí. Él es hispano. Él tiene la doble nacionalidad: australiano e hispano. Russell Crowe siempre será nuestro hispano en Gladiador. Y no cabe otra, es el hispano, y ya está, de Mérida. Es que en Mérida tú preguntas por Russell Crowe y dices, hombre, si nació aquí al lado. Nació aquí al lado.
Bueno, Gladiator es una película que cumplió hace poquito los 20 años.
20 años ya.
De su estreno.
Dios mío, 20 años ya. Dios mío. Sí. Pues claro, ha envejecido nuestro hispano. Ya no está para el circo romano, no está para el circo romano. Y ahora
hombre,
llega...
si lo trancan los leones, se dan un banquete.
Ay, esos kilos, Es que se comen los canguros como si fuera. Bueno, pues llega el momento siempre delicioso, siempre el momento mágico de la banda sonora.
Pues hoy nos vamos a ir a una de las series de moda del momento, una serie de la que hablamos hace un par de semanas y que está funcionando muy bien, al público le está gustando mucho, que es Los Bridgerton, una serie ambientada en Londres en el siglo XIX, un poco las relaciones de la clase alta, todo el tema de los matrimonios, y un poco la figura de la mujer en esa sociedad. y la verdad es que dentro de la banda sonora de la película, de la serie, perdón, la banda sonora pues juega un papel muy especial. Es verdad que en general lo que es la partitura original se ajusta bastante al canon, una partitura pensada principalmente para cuerda, que juega un poco con el tono ligero, con las intrigas del argumento, y también tiene una parte un poco más innovadora, que es pues utilizar algunos temas populares, actuales, modernos, pero adaptados pues para digamos una banda de la época, e insertarlo en los momentos de los bailes, de las fiestas. La verdad es que bueno, con una partitura muy agradable de escuchar, que funciona muy bien en la serie y que nos retrotrae, una vez hemos visto pues esta primera temporada, nos retrotrae a esos personajes estupendos y tan divertidos que nos ha dejado pues esta primera temporada de Los Bridgerton.
Qué bueno. Sí, en casa hay alguien que la está siguiendo. Yo todavía no he llegado a ella porque estoy con HBO. Estoy siguiendo. Me tiene enganchado a Alex de la Iglesia con 30 monedas. Empecé a ver el otro día la de Nicole Kidman y Hugh Grant, que ahora no recuerdo el título de la serie, vaya.
The Undoing.
Ah, de acuerdo, sí. Estoy con ella también. Y estoy con una serie israelí que me está resultando interesante, de unos soldaditos ahí en una guerra en los años 70 en Israel. Y me está resultando. Tampoco recuerdo el título de la serie. Pero me está gustando. A ver si encuentro alguna cosita más, alguna serie que sea potable para este fin de semana o para la próxima semana. Qué buena banda sonora, por cierto. Qué buena banda sonora la de
muy,
esta serie.
Muy, muy, muy Vivaldi.
Sí, muy Vivaldi. Si tú lo dices, muy Vivaldi, muy Vivaldi, muy Filomena, muy Filomena. Filomena.
Pues mira que en uno de los momentos claves de la serie llueve.
Ah, que por eso te digo, Vivaldi, Filomena, agua, pues ya está. Manu, cuídateme mucho, ya sabes que es una orden, pero es una orden a corneta, pero desde el corazón y con el máximo cariño. Un saludo muy cordial a todos los tuyos, a los más cercanos, deseando, eso sí, todo lo mejor para el 2021 que acaba de comenzar, y esperando que los Reyes Magos hayan sido muy buenos con esta encantadora familia. Y la próxima semana, el viernes, ya sabes, más cine.
Por supuesto, ya nos seguimos y nada, andamos por este 2021 como si fuéramos a ocupar el Capitolio.
Pacíficamente, por favor. Un abrazo enorme, Manu.
Un fuerte abrazo.
Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Ha sido como siempre un placer esta semana de nuevo. Vamos avanzando en el mes de enero. Hoy hemos tenido un programa muy cargadito. Recuerden ustedes, comenzamos a las 8 y a las 8 y cuarto ya estaba por aquí el alcalde del Puerto de la Cruz, luego el alcalde de Ico de los Vinos, luego la tertulia Mujer en Política, luego el doctor Luis Ortigosa, que volverá a estar con nosotros la próxima semana. También el tiempo para el cine, la actualidad informativa en todos los órdenes. En fin, no paramos porque queremos siempre llevarles toda la información. Patrocinadores de las Mañanas con Gente Radio: Fepisa Orotava, Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta, Los Hilos, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Joyería Anton Rey, también en Santa Úrsula, y Tasca San Sofé, Las Cuevas, La Orotava. Al frente de todo, ¿quién ha estado? Pues José Reyes, como siempre. El lunes volverá a estar ahí, hecho un pulpo, porque va de un lado para otro y tiene que estar muy atento. Les ha hablado Lorenzo de Ara en la 95.6 de la FM y en genteradio.net, también en Facebook Live, la radio líder, la radio cercana, la radio que se compromete. ¿De acuerdo? Así que pasen un maravilloso fin de semana. Hasta el lunes, sean felices. Chao.